En Perú y Bolivia existen misterios que desafían la lógica. Cráneos demasiado grandes, demasiado pesados, demasiado ajenos a esta realidad humana. En el desierto, nuevas líneas aparecen como si alguien siguiera dibujando a través de los tiempos. Y seguimos sin saber para qué fueron diseñadas. En lo profundo del Titicaca, un lago sagrado que guarda oro antiguo, ahora brillan luces que entran y salen del agua sin hacer ruido. Objetos de tecnología no humana. Hoy vamos a conocer de cerca estos grandes misterios. Y para eso me acompaña Juan Jesús Vallejo, escritor, periodista e investigador, reconocido mundialmente por su trabajo en misterio, historia oculta y fenómenos inexplicables. Te doy la bienvenida a Podcast Paranormal nuevamente, amigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigo. Tremendamente feliz de grabar contigo aquí en la Ciudad de México. Me encanta esta ciudad y poder estar aquí contigo para mí, pues es todo un sueño, la verdad.
Wow. ¿Sabes qué? Además de me encanta porque hemos grabado en Colombia, hemos grabado en Mérida, Yucatán. Ahora sí. Vas a grabar en Ciudad de México. Y eres una de las personas que evidentemente más nos solicitan su presencia aquí en Podcast Paranormal. Pues estamos muy contentos.
Pues muchas gracias a toda tu audiencia. Yo soy feliz cada vez que vengo aquí a hablar de enigmas de la historia, que es una de las cosas a las que he dedicado mi vida entera.
La vida entera, qué bárbaro, oye. Pero sí. Es que me daba miedo ahorita que estabas esperando para pasar, ya para grabar, que te hacían preguntas, porque yo decía, es que se va a quedar Juan aquí contando un rato, porque son cosas maravillosas. Y tuvimos la oportunidad, ahora sí ya lo podemos platicar, grabamos un capítulo donde hablamos de estos enigmas de las pirámides y faltaron muchísimos. Nos fuimos, un grupo selecto de personas, fue increíble, es uno de los mejores momentos de mi vida, yo estoy seguro que para ellos también. Estar de cerca al misterio ha sido fantástico, así que me gustaría muchísimo, antes de que comencemos, que nos digas cuáles son tus proyectos, redes sociales, plataformas, si alguien es la primera vez que te está viendo aquí en Paranormal.
Listo, perfecto. Pues uno de mis proyectos es seguir viajando contigo, por eso también estoy aquí. Fue un viaje maravilloso el que hicimos a Egipto. Tuvimos la gran pirámide de Giza en privado, solo para nuestro grupo. Tuvimos también un pequeño templo en privado, el templo del dios Petak en Karnak, solo para nosotros. Y creo que descubrimos un Egipto distinto. La idea ahora es que podamos hacer también un viaje juntos con un grupo de personas a Perú y Bolivia. Luego, si quieres, hablamos de eso. Mis proyectos, pues cada día más cerca de México, la verdad. O sea, ahora vengo para acá dos semanas. Estoy con un montón de podcasters que son amigos nuestros también. Y mi idea prácticamente es venir cada seis meses ya para acá de la cantidad de amigos y de proyectos que tengo por aquí, por Ciudad de México. Lo cual me hace muy feliz porque amo mucho este país y esta ciudad me encanta. Tengo un podcast que se llama Noche de Misterio, que sale a través de Caracol Radio, lo pueden seguir en YouTube, en Spotify y tal. Mis redes sociales en Twitter, @ Juan G. Vallejo, Juan J. de Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y a lo que dedico ahora prácticamente más de la mitad de mi vida es, he creado una agencia de viajes de autor, que se llama Viaje Juan Jesús Vallejo, que tiene la sede fiscal en Houston, Texas. Todo funciona online, que es con la agencia con la que estuvimos en Egipto y ahora con la que nos vamos a Perú, Bolivia. Así que luego entren en la página web viajesjuanjesusvallejo.com y verán nuestro viaje desarrollado día a día, que van a ser 15 días, 14 noches en Perú, Bolivia, y verán algunos otros que tengo, como por ejemplo el año que viene, Tailandia, Camboya, el sudeste asiático. Tenemos que ir otro año.
Sí, sí. De hecho, justo hoy en la mañana vi un misterio de Tailandia y dije, qué barbaridad.
Gunung Padang, la pirámide en la isla de Java, más antigua del mundo. 30.000 años de antigüedad, nos tocaría reescribir la historia. Es el mayor enigma arqueológico ahora mismo del mundo, ¿vale? Me voy en febrero para allá.
¡Wow!
A ver, destino. Bueno, no voy a seguir hablando, que me enrollo como una persiana.
No, adelante, adelante. Oye, amigo, bueno, yo quería como señalar algo, sí, que me parece muy importante, porque vamos a hablar de estos grandes misterios. Yo voy a preguntar, porque realmente conozco algunas cosas que son aquellas que de pronto vimos en televisión. De hecho, muchas de ellas, siendo Juan Jesús Vallejo el que las estaba contando en diferentes programas de televisión.
En History Channel y otros sitios.
History Channel y más. Y me parece fenomenales. Yo soy el que he estado duro y dale diciéndole a Juan Jesús Vallejo que tengo muchas ganas de acudir a este lugar. Tengo muchas ganas de visitar de esta forma Perú y Bolivia.
El viaje lo hacemos por ti, gracias a ti. Yo te había propuesto otros destinos y tú dijiste, no, Juan, que Perú, Bolivia, Dios mío, pumapúnculos extraterrestres y tal. Y dije, venga, Fepo, dale. Nos ponemos a trabajar en eso.
Es que a mí me parece maravilloso. O sea, esto, por ejemplo, de los cráneos de Paracas, las líneas de Nazca, el lago Titicaca, la Puerta del Sol. O sea, son tantas cosas que me quedo así de Dios santo.
Sí tiene una conexión, por ejemplo, si yo te hubiera propuesto otros destinos, tipo Turquía, que algún día podemos hacer, por ejemplo, Turquía.
Claro.
Sí es verdad que este destino Perú-Bolivia tiene una conexión con lo extraterrestre y con las estrellas, que es un plus. Eso sí es verdad. Y lo vamos a descubrir en este podcast, ¿eh?
Por eso yo soy muy feliz. Y además, qué imágenes, qué cosas tan maravillosas. Oye, tengo una pregunta, Creo, me gustaría que nos contaras si tienes alguna anécdota personal que esté fuera del guión, nada más así para que lo pienses un momentito, de las primeras veces que visitaste estos destinos, hablando evidentemente de investigaciones que tienen que ver con el misterio, la historia oculta, etcétera. Algo que quizá no lo hayas puesto en un libro, quizá no lo hayas contado cuando te preguntan específicamente de estas piedras tan enigmáticas, que te lo hayas guardado para ti, pero que sea muy raro.
Hay varias cosas. Una, por ejemplo, cosas que me han impactado, que tú me dices, lo primero que te viene a la mente. Una, por ejemplo, yo me he hecho el Valle Sagrado de los Incas andando 5 días. Me lo conozco súper bien, he vivido en Lima. Amo Perú, es un país fantástico. Tiene una arqueología súper compleja, ¿vale? Donde han pasado cosas muy extrañas. Y nada, pues una de las veces que estaba investigando en el Valle Sagrado, fuera de la ruta turística, me dijo un amigo, oye, vamos a Guasao, el pueblo de los brujos. Y yo, ¿qué? ¿Guasao, el pueblo de los brujos? Pues cero turístico, pero cero es cero. Y nada, agarramos el carro, nos fuimos a Guasao. No recuerdo el nombre, estuve con una señora, una chamana allí. Y después de grabar un ritual, estuvimos filmando un ritual para una serie de televisión. Pero hubo un momento en el que yo, no sé, esa señora me dio como tan buena onda y tan tal. O sea, era como una, o sea, no nos pidió prácticamente plata. Fue como todo muy buena onda, ¿sabes? Muy bien. Y hice un ritual con unas caracolas y hojas de coca, o sea, súper bonito, que quedó espectacular para la serie de televisión que estábamos haciendo. Pero luego dije, yo quiero un momento para mí, ¿me entiendes? Y entonces fui a que me leyera las hojas. Las hojas, sí. Fue a leerme las hojas de la planta sagrada. Nunca me habían hecho algo así. Entonces coge las hojas y las va echando y va leyendo en función si caen boca arriba, boca abajo, tal historia. Y esa señora, solas conmigo, básicamente me dijo que mi vida se iba a ir al carajo. Leche, mi vida se fue al carajo. Te lo juro por mi madre, que en paz descanse. O sea, fue una cosa como de, buf, qué mala onda, pero si todo ha sido súper bien y tal con esta señora, ¿por qué me dice eso? Me acordaré toda la vida. Tenía razón.
Pero no le preguntaste si había algo que pudieras hacer.
No, nada, nada. Mi hermano murió, que estaba ya muy mal. Mi hermano murió, mi vida se desquició. O sea, la señora tuvo toda la razón del mundo. Nunca lo había contado en ningún sitio. Ni me gusta contarlo porque es una cosa, porque lo pasé muy mal. Vale, lo pasé muy mal. La señora te acertó. No sé si seguirá viva o no. Esto fue Fepo en el año 2005, hace 20 años.
Dime algo, amigo. Cuando te dijo eso en aquel momento, te conozco. O sea, pues eres una persona que cuando de pronto decimos, oye, que aquí dicen que los ovnis tal, espérame. Los arqueólogos, los estudios, esto. El enigma se encuentra que aquí no hay una respuesta, pero eso no quiere decir que lo hicieron los extraterrestres. No hay una respuesta.
Sí.
O sea, haces un trabajo que tiene que ver con los estudios, con las investigaciones, no simplemente porque lo vi en un programa. Y cuando nos enfrentamos a esa situación de personas que parece tener esa capacidad de leer un oráculo, ya sea un hueso, ya sea unas cartas, ya sea la palma de la mano, o en este caso, las hojas de esta planta sagrada, en ese momento el Juanje de aquel entonces, del 2005, le dicen esto, ¿lo creyó?
A ver, me sentó muy mal, te explico. Yo vengo de filmar con ella un ritual a la Pachamama,
Ajá.
donde están no solamente estas hojas, recuerdo unas caracolas que tenía, tal. Fue súper bonito, donde derramábamos alcohol con el fondo del Valle Sagrado. Era todo tan buena onda que de repente fui yo el que dije, a ver, que estoy con esta señora que tiene un conocimiento en chamanismo, que se nota que esto es de generación en generación, yo quiero que me lea las hojas de la planta sagrada a mí solo. No sé, se me ocurrió porque me parecía curioso. No pensé que me iba a decir eso.
Claro.
O sea, hubo un momento que me sentí mal. Me sentí mal como de esta señora, porque me está diciendo esto. Que me dijo una de las cosas que recuerdo perfectamente, que iba a perder mi pareja. La perdí. También, todo. Era como que todo se iba al carajo en mi vida y que iba a pasar un periodo de oscuridad y tal. Tuve un momento ya en el que yo prácticamente intenté cortarla. Qué estúpido yo. Como si cortando eso luego no fuera a pasar. O no me estaba advirtiendo de una cosa a la que me tenía que enfrentar, ¿vale? Pero sí reconozco que un momento que me sentí mal, ¿vale? Como de, oye, esta tía o esta tipa, ya, pues hacer tonto.
Qué barbaridad,
Sí,
qué barbaridad.
y lo pasé muy mal. Gracias a Dios, aquella época de oscuridad ya pasó.
Finalizó,
Sí, ya pasó.
claro. Igual
Ya pasó.
y a veces podemos pensar que se trata de algo malo
La
por.
señora creo que lo hizo súper bien en el sentido de me estaba avisando de lo que iba a venir,
Exacto.
cosas distintas que yo no quisiera verlo. No hizo
Exactamente.
nada malo, fui yo el que lo interpretó mal. Y hay que ser humilde y decir, yo me equivoqué.
Así es,
Ya.
así es. Mira, cuando llegamos a estos lugares donde tienen una cultura distinta, un chamanismo distinto,
Sí.
es otro mundo y a veces hay que dejarse ir y entender lo que está pasando. Te estaba diciendo algo no como para que lo evitaras, sino al contrario, para que
Iba
ocurra
a
porque
suceder,
va a suceder.
prepárate, va a suceder. ¿Cómo vas a salir de esto? Y efectivamente, así fue.
¿Qué forma de recibirte con el misterio, ¿no?
No
Eso en
fue.
Perú,
Sí,
¿cierto?
sí, 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 sí.
¿Te parece bien si comenzamos con Perú?
Dale,
Que
amigo.
acabo de estar ahí, por cierto.
Sí, en Lima estuviste con Anthony Choi, buen amigo y otra gente.
Estuve con Anthony Choi, estuve con Tala, con Jorge Talavera, estuve con John y William Cervantes, hijos de Donato Cervantes, Frank Mendizábal, que es el. O sea, se supone que es el medium vidente más importante y me impresionó. Bueno, una cosa maravillosa, pero. ¿Cuál es uno de esos temas con los que debemos empezar a conversar al respecto del Perú?
La gente, mira, y todo lo que hago en todos los viajes, ya te lo sabes bien. Lo primero tienes que entender dónde estás. Perú. Perú tiene una particularidad. Toda la costa del Perú, menos el norte un poco menos, es desierto. Aquí está la cordillera de los Andes y aquí está la selva amazónica. Es un contraste brutal. Llegan las nubes desde el Pacífico, no llueve. Por eso el desierto, uno de los desiertos más secos del mundo es el del desierto de Perú y norte de Chile. Atacama llueve entre 15 y 25 minutos al año. Y por eso se da un fenómeno en Lima, que tú habrás visto, que se llama la garúa. La garúa es que está continuamente nublado, nublado, pero no llueve.
Así es.
Efectivamente, se llama la garúa. Cuando las nubes tocan la cima de los Andes, llueve un montón hacia la selva amazónica y llueve hacia la otra parte de la cordillera. Entonces, en ese desierto había una serie de ríos que, en torno a esos ríos, surgen las primeras civilizaciones de Sudamérica, en concreto Caral. Por ejemplo, hace 5.000 años y hacen pirámides para ponerse en contacto con los dioses. No están tan conocidas como Nazca y tal, yo he estado en Caral 2 veces, lo conozco perfectamente, pero ahí los hombres hacen pirámides y crean una cultura de la que apenas sabemos nada en torno a un dios que es el dios del fuego. Y lo sabemos porque encima de esas pirámides, imagínate hace 5.000 años, el chamán, el sacerdote hablaba y han encontrado conductos subterráneos donde a muchos metros había un señor con un fuelle y cuando él hablaba, el fuego le respondía delante de miles de personas. Claro, era prácticamente un dios en vida.
Qué
¿Vale?
barbaridad.
Ese tipo de chamanismo, ¿no? Tuve la suerte de estar con Ruchadi allí, con la arqueóloga que dijo, hay que cambiar la historia de América, esto tiene 5.000 años, y acertó.
Wow.
¿Vale? Entonces, son esa serie de ríos y tal, en ese desierto, como el Nilo, que es un río que atraviesa el desierto, es igual, pero en Perú. Entonces son como ríos Nilo muy pequeñitos, y hace miles de años surgieron ahí culturas increíbles. Una de ellas es Caral, porque hicieron pirámides, supuestamente las pirámides más antiguas de América, luego estaría a la venta aquí en México,
sí,
en torno a algo más de 3.000 años, pero las de Caral tendrían 5.000. Y si bajas al sur, te encuentran el misterio de los misterios, las líneas de Nazca. Eso es súper único en el mundo.
Me surgen muchas preguntas.
Dime.
Antes de pasar a las primeras, que son de las líneas de Nazca, que por cierto, justo cuando lo dijiste estaban apareciendo atrás de ti.
Sí.
Estas líneas de Nazca.
Sí.
Voy a hacer un paréntesis antes. Dices, esta pirámide tiene 5.000 años.
Sí.
Y
No es una, hay varias, ¿eh?
Ah, bueno, son varias.
Son varias.
Que sí. Construyen...
En el Valle del Supe.
Hace 5.000 años.
Sí.
Siempre he tenido esta duda. Es muy difícil de repente conversar con personas que se dedican quizás al estudio o a la divulgación de este tipo de fenómenos de la historia, pero finalmente antropología, ¿no?
Sí.
Donde nos dicen, ellos llegan y construyen las pirámides, y la pirámide más antigua de América tiene 3.000 y pico años. Y digo, a ver, espérame. Momento. ¿Cuál es la pirámide más antigua del mundo? Tal, y tiene 5.500 años. Pero es que hay unas que descubrieron en tal lado que tienen 30.000, otras de 12.000.
A ver, si nos metemos en tema de pirámides, que es un tema que me apasiona, supuestamente, a nivel arqueológico, la pirámide más antigua del mundo, el Zigurat de Ur, tiene más de 5.000 años, algo más de 5.000 años. Está hecho con millones de ladrillos y tal, Zigurat de Ur en el actual Irak.
Así es. Se supone.
Se supone, ¿vale? Porque sí tenemos claro que tiene algo más de 5.000 años. Las pirámides del Valle del Supe en Perú, o sea, las pirámides de Caral, seguro 5.000 años. Segurísimo. Las egipcias irían un poco después. Zoser, de la tercera dinastía. ¿Vale? Hace más de como 2.600, 2.700 años. Una cosa así, más o menos, ¿vale? Pero claro, es que las pruebas arqueológicas en torno a la gran pirámide de Keops, que esto es chistosísimo, supuestamente tiene 4.500 años, luego hacemos un programa de Egipto, no os preocupéis. La prueba de carbono 14 que se hizo con la madera de cedro que se encontró en la Cámara de la Reina, 3.300 antes de Cristo. 8 siglos antes de que supuestamente se construyera. Eso no se entiende, porque es muy anterior. Ahora, el mundo está cambiando, o sea, la historia del mundo cambió en Göbekli Tepe, en Turquía, porque descubrieron unos templos que tienen 10.000, 11.000, 12.000 años de antigüedad. Y eso no hay duda arqueológica alguna. Yo he estado dos veces en Göbekli Tepe. Ahora, la pirámide de Gunung Padang está reescribiendo más todavía la historia. Porque las pruebas geológicas que se hicieron en la pirámide de Gunung Padang en la isla de Java nos dan 30.000 años de antigüedad, cuando el mundo estaba en plena glaciación y tal, y obviamente no sería una zona de selva como es ahora, sino sería más bien parecido como Europa o algo así. Entonces, pirámide de Gunung Padang. Ojo, porque me han pasado vídeos un amigo mío en la isla de Java que están investigando una segunda pirámide.
¡Wow!
Que dicen que podría tener hasta 35.000.
¡Wow!
Entonces, el mayor enigma arqueológico al que ahora mismo se está enfrentando el mundo es en la isla de Java. Es la pirámide de Gunung Padang. Ojo, que si te quieres quedar loco, poner en Google pirámide maya, tú que eres mexicano, pirámide maya, isla de Java, y te va a aparecer Candizucu. No tenemos ni idea de quién leche hizo una pirámide parecida a la de los mayas justo en el siglo X, cuando desaparece la cultura maya. Es la cosa más absurda del mundo. Es de loco.
En una región alejadísima.
Alejadísima es. Sin avión ahora tardamos en llegar como 26 o 28 horas. ¿Vale? O sea, es una locura, Fepo. En la isla de Java. Pirámide Gunung Padang. Tiene 3 cámaras, ¿eh? Las pruebas de Jorrada han demostrado que tiene 3 cámaras. A ver si algún día abren o llegamos hasta ahí. Segunda pirámide en Java que están investigando, que tendría hasta 35.000. Y la pirámide de Candizucu, que eso es una cosa de loco.
Ahora,
dime.
Eso, entonces, ya podremos dejar como...
Ah, una cosa se me olvida, muy importante. Sí. La pirámide de Gunung Padang, la gente de la aldea que está abajo, apenas hay turismo. sigue haciendo rituales en la base de la pirámide. Sería el lugar sagrado más que antiguo. Está activo más antiguo de la Tierra.
Que está activo.
Activo.
Y que esto es bien importante, porque voy a esto. Me parece que es lo que yo le digo a la gente, y no porque se llame podcast paranormal, todo lo que se habla es de fantasmas y monstruos, para nada.
Aquí de todo.
Aquí hablamos de los poderes de la mente.
Periodismo de misterio.
Claro, experiencias cercanas a la muerte.
Ovnis,
brujería, etc.
Expedientes X,
varias cosas. Pero lo que siempre le digo a la gente, ojo, tengan atención y cuidado a lo siguiente. No porque algo diga ciencia, significa que entonces sea así para siempre. No. En este momento nuestros estudios humanos con la tecnología y el conocimiento nos han llevado a este entendimiento. Quizá el día de mañana o dentro de 500 años nos damos cuenta de que es otra cosa.
Que los estudios que se han hecho en la pirámide de Gunung Padang son científicos indonesios respaldados por universidades también europeas. Exacto. Que están detrás, y son estudios geológicos súper serios amparados por la ciencia. ¿Qué sucede? Que es algo tan heavy que ahora hay una discusión científica y una controversia científica.
Hay una controversia científica. Ese es el misterio. Cuando existe una controversia científica, el misterio se vuelve súper potente, porque la ciencia también se está rompiendo la cabeza para poder explicarlo. Y eso es lo que a mí me encanta.
Es un grupo de científicos. No es que Fepo y Juan que han llegado allí y han dicho, no.
Que
no,
también vamos a llegar.
También vamos a ir. Es un grupo de científicos los que han estado en Gunung Padang y han dicho, señores, esto es mucho más antiguo, a nivel geológico mucho más antiguo lo que nos están diciendo.
Eso es lo que a mí me emociona, Juan.
Sí, claro.
Ahora, vamos a las líneas de Nazca.
Dale.
La primera pregunta, porque la tratan de resolver, pero no me queda claro. Si estas líneas fueron construidas hace miles de años,
sí.
¿Cómo es posible que con la erosión, con el paso del tiempo, sociedades, viento, etcétera, ¿cómo es posible que las seguimos viendo? Esa sería mi pregunta número uno. Y la segunda, ¿quién y para qué las hicieron?
Bien, a ver, que esto es una vaina muy, muy loca. En 1551, Pedro Cieza de León pasa por las líneas de Nazca, un español.
Caminando.
Y lo único que escribió es, hay unos caminos por el desierto de la Pampa Colorada, el biocamino. Yo he tenido la suerte de tener un permiso del gobierno peruano. Yo sí he estado dentro de las líneas, acompañado de arqueólogos que te ponen en los pies unas cosas así de corcho. Sí, claro, para que no las puedas deteriorar. Aunque tú vas viendo la línea y vas con el arqueólogo y tal, pero no puedes entrar con zapatillas. Te ponen una vaina así súper loca y vas ahí andando como un pato, ¿vale?
Sí.
Entonces, yo sí he estado en las líneas. Al lado de la figura, que por ejemplo hay una araña, unas manos, un mono famosísimo. El mono famosísimo, sí.
Un colibrí,
un cóndor, una ballena. Y tú ves lo que parece un camino. A ver, hacer las líneas rectas, ten en cuenta que son 500 kilómetros cuadrados de desierto. Lo que hicieron los nazcas es dibujar un desierto entero, que no es una lineíta por aquí, no. 500 kilómetros cuadrados. Dibujaron un desierto entero. Yo he tenido la suerte de sobrevolarlas varias veces y, sobre todo, por un rodaje de televisión muy importante, yo las sobrevolé 2 días en helicóptero. Que es como mejor se ven, obvio.
¿Y sí es muy impresionante verlas?
Sí es muy impresionante, porque además yo iba con los pilotos hasta el borde de la Pampa Colorada. Se llama la Pampa Colorada porque la parte de arriba tiene mucho contenido en hierro. Son piedrecitas
rojas.
Eso es, por eso se llama la Pampa Colorada, el desierto colorado, ¿vale? Y el piloto, como lo había volado tanto, él sabía que al atardecer o al amanecer en las estribaciones aparecen figuras nuevas, que solamente las ve al atardecer o al amanecer, porque esas que estáis viendo, todo está barrido, si no, no se vería así. Lo barrió María Reiche, una señora alemana, una matemática alemana, que llegó en los años 30, llegó a Perú y que nunca volvió a Alemania. ¿Vale? María Reiche barrió el desierto entero durante toda su vida.
¡No manches!
Y hay una cosa más loca ahora que te vas a quedar loco. Sí, a ver. Las líneas de Nazca las vemos como las vemos porque están barridas. Si no, no se ven así. Yo he visto las que están sin barrer y tienes que verlas al atardecer o al amanecer.
Porque ya la arena ya las cubrió un poco.
Efectivamente. Están un pelín cubierta del polvo rojo y lo tapa. Hacer las líneas, entre comillas, las rectas es relativamente fácil. Tú pones una estaca aquí, otra estaca aquí, una cuerda, horadas entre 30 y 40 centímetros, con azadas y tal, horadas, echas agua y le das con un mortero. Y así haces la línea, ¿vale? Una línea recta muy bonito. El mono, ¿vale? La araña, que son 150 metros o 180, otro hasta 300 metros es la figura más grande, que es un pájaro. Hasta 300 metros. Eso es lo difícil. Hacer las líneas rectas y los trapecios tiene, entre comillas, cierta complejidad, pero no mucha, ¿vale? Lo difícil es hacer la figura zoomorfa y antropomorfa, el astronauta, por ejemplo. Eso es lo difícil. ¿Cómo leche? Mira, ahí tienes el cóndor, el mono, tal. ¿Cómo leche eres capaz de hacer eso, ¿vale? Si no tienes referencia no lo puedes ver. Eso es lo difícil. Son 300 metros. Y yo estaba hablando de las figuras zoomorfas ahí dentro del desierto, ¿vale? Y tú no te das cuenta que hay absolutamente nada. Entonces, ¿por qué ese esfuerzo? Y mira, ¿sabes el misterio que más me ha dejado a mí loco de Nazca? Y ahora la música de extraterrestres y demás. Sí. Y lo hizo. Mira, te voy a decir lo que más loco me dejó. Y me pasó hablando, una vez me invitaron a un debate con una arqueóloga de Nazca. Digo, le voy a decir un misterio que si quiere usted me lo resuelve. Y se murió de la risa. Me dijo, tienes toda razón. Las líneas de Nazca existen gracias a María Reiche. O sea, en 1939 un señor que se llama Paul Coso, que es un antropólogo norteamericano de la Universidad de Long Island, está investigando sistemas de riego antiguos y tal, porque los nazcas tienen un sistema de acueductos que es una pasada con unas espirales de tierra que baja, que el agua viene fresca de los Andes. Yo también estaba ahí, ¿vale? Bien, Paul Coso contrata una avioneta y cuando vuela...
Justo ve que hay una figura gigantesca.
Pero una no, muchísimas y todo el desierto lleno de líneas. Entonces Paul Coso se queda loco.
Claro.
Se queda loco como no hay nada comparable a nivel mundial. Los geoglifos, dibujos hechos en tierra. Que se han conservado gracias a eso. O sea, son relativamente fácil de hacer. Es muy difícil.
¿Son piedras detrás de otras?
Está horadado.
Es lo que decías, sí, de poner una línea
con una
recta.
Azada y tal. Lo difícil es hacer las figuras zoomorfas, el mono, la araña. Claro. Eso es lo difícil, ¿vale?
Es un huequito, pues.
Sí,
es la un, línea es un hueco.
Así. Ok. Así, caminito.
Y ella fue y los barrió y volvió a rehacerlos.
No, espera. Paul Coso, ¿vale? Ve esto, se queda loco. Como diciendo, Dios santo. O sea, esto es un descubrimiento único a nivel mundial.
Claro.
Lo dice en Perú y tal. ¿Y qué pasa en Perú? Pues que no había presupuesto ni para investigar las líneas, ni para conservarla, ni para absolutamente nada. Y llega una señora que no es peruana, que es alemana, que hoy día es una heroína del Perú, ya fallecida. Yo tengo amigos que estuvieron con ella, Fernando Jiménez del Oso, por ejemplo.
Ah, mira.
La conoció, ¿vale? Y esta señora, cuando toma un avión con Paul Coso y ve eso, deja de trabajar en Lima, se va a vivir a Ica, se va luego a vivir a Nazca y dedica toda su vida, la decían, la loca de la Pampa, la bruja de la Pampa. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegaban los camiones y querían aparcar encima de las líneas, ella apedreaba a los camioneros. Y le pegaron y le pasó de todo, pobrecilla, o sea, súper duro, ¿vale? Hay una foto de ella súper espectacular, si vas a la casa, yo estuve en la antigua casa de ella, una choza súper humilde, ¿vale? Cuando ya estaba muy enferma, contrataba a un hombre y ella iba encima y el hombre barriendo las líneas. Y ella, que no podía apenas andar, encima de él agarrado. Barrió todo el desierto como durante 40 años, Fepo. Toda su vida. Por eso vemos las líneas como las vemos. Y luego los arqueólogos acabaron el trabajo, ¿vale? En fin, María Reiche tenía una particularidad. Le faltaba un dedo de la mano izquierda, porque se pegó con un clavo oxidado, se le cangrenó y hubo que cortarle un dedo. ¿Tú has visto un dibujo? Luego poner la foto. Las manos de Nazca.
Sí.
Hay dos manos. ¿Cuántos dedos tiene la mano izquierda?
¿Cuatro?
Cuatro. Hay otro animal que tiene manos en Nazca, el mono. ¿Cuántos dedos tiene en la mano?
En una mano le falta un dedo.
Claro. Y ella, cuando estaba barriendo el mono y se dio cuenta, porque las manos las descubre después, cuando ella estaba barriendo el mono y se da cuenta que le falta un dedo, dicen que le dio un ataque de risa. Y dijo, los dioses quisieron que yo estuviera aquí. Mira, se me pone el pelo de
punta. A mí también, se pone chinita.
Es brutal, las manos de Nazca son enormes, yo las he filmado. Y a una le falta un dedo. El mono de Nazca, a una le falta un dedo. Y ella misma, que era científica, era matemática, dijo, esto lo quisieron los dioses.
Qué barbaridad. Yo estaba pensando en cuánto. Ahí está el mono.
Ahí están las manos. Cuatro, mira las manos. Mira las manos.
Cuatro y cinco. Y arriba, las manos. Cinco y cuatro. Me parece extraordinario porque el hecho de que. ¿Qué motiva a una persona para dejar su vida? O sea, literalmente no me refiero.
Toda su vida. No se casó, no tuvo hijo. Claro, nada.
Claro.
Nada,
no es que te hayas enamorado y dices, bueno, lo dejo y mejor me voy al desierto. No. Es dejar tu existencia humana para dedicarte a algo. Que sea el goce de la humanidad.
Viviendo súper pobre.
Claro.
Pero súper pobre en Nazca, o sea, sin apenas recursos, ¿eh?
Oye.
Muy mal.
¿Y por qué crees o cuál es la razón por la cual de repente deciden hacer estas líneas? Porque entiendo que matemáticamente a lo mejor no las puedes ver, pero puedes hacer un trazado de cómo se vería desde el cielo.
Lo que opinaba María Reich era lo siguiente. Hay varias teorías. Ahora sí. Te las cuento todas y tal, ¿vale? Porque recuerda, muchísimas líneas rectas, trapecios, figuras geométricas, que es lo que dijo Erik von Däniken, que eran campos de aterrizaje de los ovnis, ¿vale? Debajo del mono hay una cosa muy curiosa, hay tres pirámides.
Marcadas así.
Sí, en la Tierra, eso es una cosa súper...
¿Como las de Egipto?
Como las de Egipto, sí, hay tres pirámides. ¿Qué? Eso es re loco que lo flipa, ¿vale?
Pintadas, pues.
Sí, sí, en el desierto, correcto. Okay. Si buscabas en el tres pirámides. ¿Vale? Y otras dos luego invertidas para otro lado. Bueno, en fin, una posibilidad, como decía María Reich, las líneas, ¿vale? Rectas y tal, están marcando diferentes estrellas. Son como un gran calendario porque pueden también marcar los puntos por donde sale y se pone el sol. Y las figuras antropomorfas podrían simbolizar constelaciones de estrellas. Porque tú ves un grupo de estrellas y le decimos la osa mayor y es un oso, pero no dibuja un oso. Nuestra imaginación probablemente son cuatro estrellas así y tres que hacen así. ¿Vale? Pues igual que nosotros vimos un oso, ellos podían haber visto en otras estrellas un mono, un cóndor, un tal. Ahora sigue habiendo cosas muy raras. Las manos y le falta un dedo. El mono le falta un dedo. Como María Reche, hay cosas muy raras, Fepo. Muy, muy raras.
Pero vale. los antropólogos, los arqueólogos, ¿dicen que las construyeron para que las vieran los dioses o simplemente porque no tenían nada que hacer?
Hombre, tenían un motivo religioso seguro. Nadie ni
nadie,
siquiera...
Nadie asegura.
No, pero nadie discute esto. O sea, porque eso tuvo que implicar mucha gente que trabajó durante siglos. Mínimo se está hablando como desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo 6-7. O sea, fueron 400 años de trabajo para dibujar un desierto entero. O sea, son muchísimo esfuerzo. Que eso tenía que ver con dioses que estaban en las estrellas. Para mí no tiene discusión alguna. Hasta María Reich hablaba de las estrellas. Y hablaba de dioses que estaban en las estrellas. Es que no hay otra forma de entenderlo.
Es que te imaginas, ¿vale? qué bonito el día que lleguemos a Marte. Y cuando vayamos a amartizar, literalmente veamos unas figuras ahí que dejaron en el desierto quienes hayan vivido allá antes.
Muy loco.
Como sabiendo que algún día otra civilización las iba a ver justo al momento de llegar.
Y que era la forma de conectarte con los dioses.
Claro.
Irte a ese desierto, tomar ciertas sustancias y ponerte en contacto con las estrellas. Y lo que está claro es que ciertas tribus andinas, que a día de hoy todavía hacen como caminos ceremoniales. Entonces dicen que seguramente harían el camino por encima del mono, de la araña, del cóndor, invocaban el espíritu del cóndor y de esas estrellas y luego hacían un ritual para ponerse en contacto. Son hipótesis, no podemos saberlo.
Mira, yo te quería enseñar estas porque son hipótesis, pero hay cosas muy, muy interesantes. Estas que estamos viendo son líneas de Nazca, pero estas líneas de Nazca ya estaban ahí. Lo que pasa es que no sabíamos y utilizaron tecnología reciente, inteligencia artificial, le mostraron fotografías del desierto y ellos, la inteligencia artificial reconoce patrones Y entonces vio un montón de figuras.
Sí, este tipo de figuras yo las estuve viendo en helicóptero y tal, que estaban sin barrer, o sea...
Sin barrer, exacto.
Estaban sin barrer. O sea, eso que está blanco y tal, porque lo han dibujado encima de
exactamente.
Del original y tal.
Pero mira, hay unas cosas que son
y me
rarísimas.
Recuerdan, porque muy cerca está un lugar que se llama Chichictara.
Chichictara.
Chichictara. Me recuerdan a los geoglifos, esos son petroglifos que están grabados en piedra, a los petroglifos de Chichictara, que aparecen como esas figuras que los han interpretado como chamanes o pueden ser seres de otro mundo, porque si pones la anterior, esta es rarísima.
Es rarísima.
Porque resplandece, da luz, ¿vale?
Y esta otra podría ser incluso lo que hoy en día llamaríamos un pequeño demonio.
Sí.
Unos...
Ángeles y demonios.
Mira, esto figura, parece...
Mira qué pez. Más raro.
Sí, pero tiene mano. Y tiene herramientas.
Es rarísimo, sí tiene una herramienta.
Tiene una herramienta, o sea, es un pez que tiene una mano flecha. Y tiene una herramienta.
Parece un tiburón, pero con una mano y una herramienta. Qué loco.
Tiene una herramienta. Mira, aquí tenemos otro y también tiene una mano y también tiene una herramienta.
Sí.
O sea, básicamente dibujaron sirenas o tritones, ¿no?
Sí.
Mira estos, que
como,
están...
Como dos luchadores.
Como dos luchadores, pero tienen cola.
Sí.
Lo cual los hace muy raros. Aquí seguramente es un ser humano peleando contra algún tipo de animal.
O de Dios.
O de Dios.
Mira,
este
es de locos, tío.
De locos, o sea, es una cosa rarísima.
Mira,
hermano.
No sé si es un extraterrestre, pero de cabo a rabo.
¿Trae dos cosas colgando que no sé qué sean?
No lo sé.
¿Cuatro patitas, quizá?
Tres agujeros en el pecho y lo que tiene a la derecha, que es... No lo sé.
No lo sé, mira.
Mira esto, un rostro que surge desde el más allá.
Y te voy a decir algo que a lo mejor te impresiona. Esto, bueno.
Llama.
Una llama.
No, muy loco.
Muy loco. ¿Sabes? Mira este. Otra vez, cuatro patas.
Sí.
Y la parte de arriba se parece mucho a un extraterrestre que una chica grabó y de la que también hay figuras, ¿cierto? Que tienen como esta parte grande con dos ojos enormes, que se parece un poquito a la cabeza de E.T. Otro cóndor o colibrí. Un cóndor, definitivamente.
Qué loco. Como una especie de perro, de gato. Mira.
Y este es el que conocemos, ¿no? Que es muy famoso.
Sí, sí. Ese es el colibrí de Nazca.
¿Sabes cuántos nuevos geoglifos, líneas de Nazca nuevas encontró la inteligencia artificial?
No.
300.
¿300? ¿Figuras o líneas? Entre figuras y líneas.
Figuras, 300 figuras. 300
no sabía,
figuras.
Tío.
Y la cuestión es esta. Pues...
Claro, porque estaban tapadas, tío.
Si ya nos rompía la cabeza la cantidad de líneas que existían...
500 kilómetros, tío, es una locura.
¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuántas personas ocuparon para hacerlo?
Miles de personas durante muchos siglos. No hay otra forma de entenderlo. Pero lo que sigue siendo un enigma es cómo eso solo se ve desde el aire.
Claro.
Tú sabes que en los años 70, creo que fue, en 1975, hubo unos señores que... Unos aventureros que replicaron un globo que se podía haber hecho en la época de los nazcas, o sea, con una barquita de Totora, ¿vale? Que es un junco que nace en el Titicaca de Totora, y simplemente con pieles y demás y las cosas, y lo llenas de aire caliente, vuela. Y desde arriba puedes ya tener una perspectiva de cómo se ven, porque el gran misterio es ese colibrí se ve perfecto.
Se ve perfecto.
Se ve perfectísimo, ¿vale? Entonces... ¿Cómo hicieron eso si no podían verlo? Porque yo estaba ahí al lado, y no se ve.
¿No?
No se ve.
Y es que además, o sea, hay muchas cosas que de repente se nos olvidan, ¿no? Como la construcción de las pirámides famosísimas de Egipto. O sea, hacer esto en el desierto, siglos, miles de personas, implica mover alimento, agua, lugares de descanso. Debiera de haber una razón muy importante. El resumirlo a él, si creían que el sol era un dios y entonces le estaban dibujando.
No, pero a ver.
Es
genial que le dibujes al sol. Pero el tema es el siguiente, que no sabemos cómo pudieron hacer esto, las figuras zoomorfas o las figuras antropomorfas, el famoso astronauta. Y luego otra cosa, la gente cuando va aquí, nosotros vamos a sobrevolar las líneas, no da tiempo a bajar hasta Nazca. Que si no teníamos que estar un mes, vamos a estar 15 días, 14 noches. Yo sí he estado en Caguachi, la capital de los nazcas, con Giuseppe Orefechi, con el arqueólogo que lo estaba reconstruyendo. Adivina qué es lo que corona todo Caguachi. Una pirámide enorme que él estaba reconstruyendo. Sí, claro, pirámides para hablar con los dioses. Siempre se repite, da igual el lugar del mundo. Pirámides en Caguachi, la gente lo puede buscar, las pirámides de Caguachi.
¡Qué barbaridad!
Ahí vivían los nazis.
¡Qué fenómeno!
Sí. Que hay que coger un carro, y no recuerdo si era una hora, más de una hora, para llegar a Caguachi o más.
¿Sabes? Ahora sí voy a... Vamos a pasar a los cráneos de Paracas, porque
dale, tío,
me encanta.
A lo que quiera.
Mira, son cosas maravillosas, pero quisiera señalarle algo a la gente. Ojo, no, voy a sonar mala onda, pero también buena onda, fíjense. Yo he estado presionando muchísimo a Juan G, porque la vez pasada, cuando hicimos el viaje a Egipto, en 24 horas ya no habían espacios y hubo mucha gente que se quedó con ganas de ir. Yo, la verdad, pues fui súper emocionado, pero no sabía a qué me enfrentaba. Y regresé, que me dio para un año estar hablando de esto en todas las conversaciones cuando me decían, cuéntame cómo te fue en Egipto, lo puedo seguir contando, me fascina. Entonces, yo ya sé a lo que voy, o sea, con esto, voy a estar igual de emocionado. Entonces, le decía a Juan Jesús, dos cosas que van a pasar. Uno, ustedes saben, vamos a hacer este viaje que va a ser Perú, Bolivia, para que pasemos a todas estas cosas, pero obviamente desde este punto de vista del misterio explicado de una manera fenomenal, lo vamos a pasar increíble. Y más adelante vamos a hacer un segundo viaje, porque de entrada muchas de las personas que fueron a Egipto ya nos están diciendo en los grupos, sí o sí me tienes que apartar un lugar. Entonces, si es un solo viaje, van a haber todavía menos lugares para asistir, van a ser dos, y a finales de año vamos a hacer el viaje a Egipto nuevamente para la gente que se quedó con esas ganas, así que no se preocupen. Y además, otra cosa, voy a grabar ahora sí un montón de material, tanto de Egipto y como eso, fotos, bla, 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 pero voy a documentar lo más que pueda para que las personas que, por la razón que sea, no puedan asistir, yo prometo entregarles en un momento de pulso las evidencias, la historia y todo eso, para que también ustedes puedan observar esto desde los ojos de Juan Jesús Vallejo y Fepo.
Y los tuyos, eso es. Nosotros lo que hacemos es viajes de autor, Fepo. No compramos paquetes turísticos.
Sí. Y nos podemos quedar también en casa del doctor Anthony Choi.
Sí, claro.
Y caemos y nos quedamos ahí. Hacemos pijamada. Oye, quería que... A ver si... ¿Qué te parece este video? Yo lo vi.
Dale.
Ya sé. Me van a decir inteligencia artificial, esto o lo otro. No. Es 100% real. Yo siento un enigma muy grande en esto, pero... Quisiera que lo observes, porque poco a poco va a ir apareciendo una de las cosas más maravillosas que este universo nos ha otorgado. Y ya lo empezaste a ver.
Sí.
Ahí está la cabeza, los ojos enormes, el cuerpo delgado, las manitas, los piecitos. Un ser...
De otro mundo.
De otro mundo.
Clarísimo, mira qué ojo.
Clarísimo, Juan.
Como decían los antiguos sumerios, y Gigi, los que observan. Que tienen grandes ojos y bajan de las estrellas.
Dios santo, ¿qué hace ahí un alien en Nazca?
Qué loco esa.
Está bueno, ¿no?
Buenísima. Y fíjate que esa también está sin barrer.
Sí. Estas son de las que se encontraron entre las 300 imágenes.
Para que vea la gente lo que habíamos hecho gracias a María Reiche.
No, hombre, está bárbaro, sí, claro. bárbaro. Oye, a ver, pero este es un gran misterio.
Dime.
Ya, o sea, tenemos que entrar a eso porque a mí me fascina todo lo que tiene que ver con los cráneos de Paracas. O sea, tú dime si estoy mal. Dicen...
Cuéntame.
Que son simplemente una serie de modificaciones que se hacen desde que está uno pequeño, y hay algunos que tienen hasta un 60% más de capacidad.
Eso es lo que no se puede explicar.
¿Cómo está este rollo?
Eso es lo que,
por favor.
Eso es lo que no se puede explicar. De los cráneos de Paracas. Son únicos en el mundo. Vamos a ver algunos en el Museo Larco en Lima, ¿vale? A ver, te cuento lo siguiente. Nosotros tenemos unos 1.800 centímetros cúbicos de capacidad craneana. Y hay algunos cráneos de Paracas, hay unos 300 deformados. Hay uno que tiene 3.200 centímetros cúbicos. Tú te puedes deformar el cerebro. El cráneo, lo que no puede ser duplicarlo. Eso es imposible, es absurdo. Y por eso no hay ninguna cultura en el mundo que lo hiciera solamente los Paracas. No, ni los mayas, ni los egipcios, que también tuvieron deformaciones craneanas. Hay un montón de sitios donde se han hecho deformaciones craneanas. Lo de Paracas es único en la historia, ¿vale?
Y punto.
Esto es algo que tiene como 2.800 años de antigüedad. Es único en la historia, único a nivel antropológico y punto. Si no, no hay cosa que tú puedas comparar con esto. Por eso hay investigadores y algunos han dicho, como el que ahí tienes ahora mismo detrás, algunos han dicho que esta gente no era humana. Tienen una anomalía del ADN mitocondrial y tal, que van las hembras y no sé qué, y tacata, que es una cosa rarísima. Y luego también el agujero que tienen en donde entra el cuello, donde entra la columna,
la base del...
donde entra la columna vertebral,
sí.
¿Vale? Dicen que en vez de ser circular como el nuestro, es un poquito elongado y que también es una cosa rarísima.
Claro.
¿Vale? Y también estuvieron comentando que había algunos que tenían el cuello muy anómalamente largo, más largo de lo normal. Es una cosa muy loca, ¿vale? Es una cosa muy, muy loca. Y está relativamente cerca de la zona de Nazca, pero son más antiguos que la cultura Nazca, ¿vale? Son como 8 o 9 siglos más antiguos que la cultura Nazca. Es una cosa única a nivel mundial. ¿Hay algo comparable en el mundo? No.
No, no hay.
No, no hay. No, no, no hay.
Cosas que se parecen, como que quisimos imitar a lo que vimos. Sí.
Sí.
Tal vez eso vimos.
Tenemos una cosa clara. Todos los que se hicieron deformaciones craneanas es porque querían parecerse a los dioses. ¿Toda la gente de la cultura paraca se deformaba el cráneo? No, solamente la élite. Solamente los caciques, las familias de los caciques, los sacerdotes, solamente la élite. Ahora hay investigadores que han llegado a decir, ¿y si nacían así? ¿Y eran distintos? ¿Y eran seres de otro mundo? Por esas anomalías en el ADN y demás, cada uno que escoja lo que quiera.
Es que mira, yo quisiera como decirles algunos detalles. A mí me gusta mucho el tema de estos cráneos elongados que son tan extraños. Y que de repente, en serio, o sea, veo el primer comentario en internet que dice, se ponían unas maderas y se vendaban la cabeza y ya. Misterio resuelto. No, porque si tú te pones una serie de vendajes y maderas en la cabeza, por supuesto, desde que naces, por supuesto que va a ir modificando tu cráneo.
Sí.
Pero no puede modificar tu ADN.
No, 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 no. Esa anomalía del ADN mitocondrial que tienen por parte de las hembras y tal, eso es súper raro. No, no,
eso
no,
es súper raro. Otra cosa, fíjate, resulta que sí hay unas personas que han estado y no han parado de estudiar estos cráneos específicamente, los de Paracas, no otros. Esto específicamente desde que descubrieron una serie de anomalías que tienen que ver con el ADN. Entonces me puse a investigar. No cosas que sean como del mito, de por ahí de internet, sino ya cuestiones concretas. No es la explicación, es el misterio, que eso es lo que a mí me interesa. Fíjate, forma y tamaño imposibles, no explicado con vendajes, punto. Hasta 25% más en su mayoría de capacidad craneal, y además, aparte de que son más largos, la densidad ósea los hace ser más pesados.
Eso es muy loco.
Eso es loquísimo. Porque, por ejemplo, la densidad ósea es lo que va a hacer la diferencia entre un mamífero y un pájaro.
Sí.
Por eso el pájaro puede volar, porque sus huesos no son tan densos como los de nosotros.
Sí.
Bueno, luego, esto mata. Un solo hueso parietal. En vez de tener dos placas parietales, tienen una. Es que no importa cuántos vendajes y cosas te pongas en la cabeza, tú tienes dos.
Sí, porque eso permite que tu cráneo vaya creciendo, porque nuestro cráneo de ser bebés ahora es enorme. Sabes que hay otros cráneos que les pasa lo mismo, que ni siquiera están expuestos en un museo de lo polémicos que son. En Halp Safieni, en la isla de Malta, tampoco tienen sutura parietal, no tienen.
Y también hay unos aquí, en México.
Sí, sí, sí.
Yo tengo una foto.
¿Aquí en México? ¿Dónde?
Yo tengo una.
Esa no la sabía.
Es algo medio no legal.
¿Sí?
Sí.
Uy, luego me lo cuenta fuera.
Sí, todavía ahora. Y voy a poner la foto, me vale.
Ah, vale.
De todos modos la voy a poner.
Pon la foto.
El ADN, que es súper polémico, dice, se han estado haciendo desde los últimos años diversos estudios de ADN no oficiales y oficiales. Reportan mutaciones mitocondriales desconocidas. Los que hicieron el último estudio, aventaron una frase bomba. Aquí están los análisis y obviamente la pregunta es, ¿qué es? No sé qué es, pero sí sé que no es. ¿Qué no es? No encaja con ningún ser humano.
Efectivamente, no es humano. No encaja. Es una herencia genética tan rara que no encaja con la de ningún ser humano. Por eso decían que podían ser algún tipo de homínido, como fue, por ejemplo, el neandertal, el hombre de Denisova o el Homo florensis. O sea, que eran inteligentes tal, pero que no eran sapiens sapiens como nosotros, correcto.
Y que tampoco encaja por lo mismo, pues, con ningún tipo de primate conocido.
Correcto.
Conocido, ¿no? Entonces dice, esto podría ser un linaje totalmente nuevo de alguna especie relativa al ser humano.
Sí.
Que de alguna forma,
un homínido, sí,
pues, era muy distinta y se parece mucho a los aliens. Eso no dijeron ellos, eso lo digo yo. y me parece que es así como de... Yo lo veo de la siguiente manera. Tú sabes que me encanta el tema del fenómeno humano. Para mí, mientras el misterio no se resuelva, estar frente a un cráneo de Paracas, verlo así, para mí es estar ante el cráneo de un ser extraterrestre.
Es el cráneo de un alien o de una especie completa. Mira el cráneo.
Una cosa rara.
O de algo completa, absolutamente distinto a nosotros. Pero a ver, los antiguos textos sumerios nos lo decían. Híbridos. Los dioses llegaron y nos crearon. Lo recoge hasta la Biblia. ¿Puede ser esto, los cráneos de Paracas, una reminiscencia de ese pasado en la que los dioses llegaron aquí, modificaron un mono estúpido que era el Neandertal y nos crearon?
Puede ser.
¿Por qué no? Claro.
Y por eso ese era el linaje que controlaba a todos, porque eran los que tenían el mayor porcentaje directamente visible,
sí,
que eran más cercanos a los dioses.
Sí, sí.
Digo, son teorías, pero me parece...
No, es buenísimo. A ver, es algo muy único en el mundo. Repito, los podremos ver en el Museo del Arco.
Oye, vámonos ahora hasta Machu Picchu.
Sí.
¿Cierto? ¿Cómo se llama? ¿El Valle Sagrado?
A ver, te lo cuento. Es una
Cuéntamelo.
De las cosas más espectaculares que he visto en mi vida. Cuando uno sale del Cuzco, que significa ombligo, luego voy a explicar todo eso y por qué se llama así. Cuando sales del Cuzco llegas hasta un lugar que se llama Pisac. Pisac es el comienzo de un valle enorme. Por en medio pasa el río Urubamba. Es de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida. Le decían el Valle Sagrado porque un solo valle le daba de comer a todo un imperio. ¿Vale? Es muy espectacular, muy bonito. Yo me lo he hecho andando. Por arriba, por las montañas, tienes pasos hasta 4.000 metros. ¿Vale? Entonces, lo de los incas es una cosa muy loca. Supuestamente, y lo digo así, supuestamente los incas viven, o sea, se desarrollan entre el siglo XII hasta que llegan los españoles. Yo no me lo creo. No me lo creo. Te voy a explicar por qué. Diferentes razones y cosas que te van a volar la cabeza, ¿vale? Los Intipchurin, los hijos del sol. Lo que cuenta la leyenda es que después del diluvio salen cuatro parejas de hermanos. Cuatro hombres y cuatro mujeres. Y salen de una cueva después del diluvio, porque los dioses se enfadan con los hombres, ¿vale? Mandan un diluvio, salen estos cuatro hombres, cuatro mujeres, y tienen superpoderes. Y son capaces de hacer que caiga la lluvia. Y son capaces de tirar montañas y de cambiar el paisaje. Y hay uno de ellos, eran los hermanos Ayar, pero hay uno que se llamaba Manco, y le decían Manco Cápac. Cápac significa el glorioso o el resplandeciente.
¡Ándale!
El que emitía luz. Y a él le decían, y ellos, esos ocho, lo que pasa es que algunos mueren y tal, historia, les decían los Intipchurin, los hijos del sol. ¿Vale? Y entonces Manco Cápac, Manco Ayar, que le decían Cápac porque era el resplandeciente, que era como el que más poderes tenía, llevaba una lanza de oro. Y él estaba buscando un sitio fértil y un lugar en el que pudiera llegar los hombres y construir toda una gran nación, todo un gran imperio. Y desesperado ya de ir buscando por un sitio y otro, cogió su jabalina de oro y la lanzó. Cuando esa jabalina de oro atraviesa una montaña, pumba, y cae un sitio, el centro del mundo. Su brazo era mágico y esa jabalina cae en el centro del mundo, el Cuzco,
en el quechua,
ombligo. El ombligo. Y la jabalina cae justo donde a día de hoy está un templo que se llama el Coricancha. Porque desde ese centro del mundo se reparten unas líneas que se llaman ceques. Líneas energéticas de la tierra, y todas esas líneas pasan al Cuzco. Ojo, cuando los españoles llegan al Cuzco en el siglo XVI, era la ciudad más habitada del mundo. Había vivía más gente en el Cuzco que en París o en Madrid, ¿vale? Para que te hagas una idea.
¡Guau!
O sea, era la capital de un imperio de verdad, ¿vale? Entonces, simplemente imagínate, había yungas, había un montón de tribus, de gente que iba hasta allí, y allí estaban los palacios del Intipchurin, del Hijo del Sol, del Inca. Cosas que te van a volar la cabeza. Luego te puedo leer hasta la crónica exacta de Pizarro. Los incas no tenían la piel oscura. Eran blancos y tenían el pelo rubio oscuro.
¿De verdad?
Yo he visto una trenza de uno de ellos en un museo en Sucre, en Bolivia. Así lo describe Pizarro y así lo describen las crónicas. Eran blanquitos, eran rubio oscuro. Recuerda este detalle. Eran rubios oscuros, algunos tenían los ojos claros. Y entre ellos no hablaban quechua, hablaban puquina, y cuando entre ellos hablaban, el pueblo no los entendía. Solamente hay un sitio en Perú donde tú puedes ver eso, en la iglesia de Andahuaylillas. Tú estás en la iglesia de Andahuaylillas y a la izquierda, en el centro de la iglesia, hay un arco. Y está el Padre Nuestro en latín, en quechua y en puquina. Porque cuando Cortés hace que colapse el imperio y conquista Pizarro conquista el imperio inca, los Intipchurin, la nobleza, se convierte al cristianismo. Pero como no sabían bien español, decían el Padre Nuestro en puquina. A día de hoy, absolutamente nadie habla puquina. Básicamente, el tema de los incas es que era una tribu relativamente pequeña que después de pelearse con los huancas, cuando tú estás llegando a Machu Picchu, pasas por un lugar que se llama la Yaguarpampa. La Yaguarpampa significa la pampa de sangre. Es donde Pachacútec, el transformador del mundo, un emperador inca, se pelea con los huancas y entonces gana la batalla y dice, uy, pues si tengo un ejército que lo flipa. Y entonces crea un imperio, tío. ¿Vale? Un imperio con más de 25.000 kilómetros de camino. ¿Eso fue en 2 siglos? No me lo creo. Nunca en el mundo, jamás, nadie construyó como los incas. Piedras de más de 12 ángulos. En Sacsayhuaman, más de 350.000 kilos algunas piedras. 350.000 kilos con 8, 10, 12 ángulos, encajadas de forma perfecta, resistentes a los sismos, a los terremotos. Tú vas a Machu Picchu y hay 3 tipos de labrar la piedra. Eso no se hizo ni en 1 siglo ni en 2, se hizo mucho tiempo.
¿3 tipos de labrar la piedra?
Sí, tallaban la forma de formas distintas porque viene de diferentes épocas, en mi hipótesis.
¿3 técnicas distintas?
Sí, los arqueólogos te van a decir, no, es que este es el imperial porque estos artesanos eran mejor que eso. Mm-mm. Se hizo en etapas, esa es mi hipótesis. Y no se hizo, o sea, tú no puedes entender esto. Luego te voy a explicar que en Machu Picchu, ¿vale? Que es súper importante en la cosmogonía y tal, y el mensaje que nos dejaron en Machu Picchu. Pero el tema es que, ¿tú sabes lo que es mover piedras de más de 300.000 kilos con 10, 12 ángulos y encajarlas de forma perfecta a 4, 5, 6 metros? Pero Sacsayhuaman, la parte de arriba, porque se la robaron para hacer iglesias y vainas y no sé qué. O sea, era enorme. ¿Cómo hicieron eso? En ningún lugar del mundo el ser humano fue capaz de mover las piedras así. Cuentan las leyendas que los sabios incas eran capaces de hacer la piedra barro y luego otra vez el barro piedra. Cosas que hicieron los incas a nivel tecnológico que cambiaron la historia de la humanidad. Medio mundo nos ha muerto gracias a los incas, va a decir la gente que exageraba Juanje. Cuando estemos en Moray, que estaremos allí, cerca a las salinas de Maras, vamos a ver el primer laboratorio genético de la humanidad. El primer
¿qué?
Laboratorio genético de la humanidad. Los mayas domestican el maíz porque van seleccionando el maíz que tiene mejor grano. Los incas no. Antes de que lo hicieran los europeos, sí, bueno, muchos siglos antes de que lo hicieran los europeos, es la primera vez que cogen 2 plantas y las mezclan. La patata era súper venenosa. ¿Vale? Es que no tenemos tiempo. O sea, yo sí he estado, pero podemos ir a un sitio donde hacen lo de la patata y tal historia. En 15 días, 14 noches, no da tiempo. Yo he estado en Perú muchísimas veces. ¿Vale? La patata te mataba. era súper venenosa.
Pues ese tubérculo que sí, quieren poner hasta el Marte.
Sí, pero en vez de hacer un proceso como los mayas de siglos, ellos lo hicieron en semanas. Lo mezclaban con otras plantas, le metían injertos y lo iban mezclando y iban sacando especies nuevas, hibridadas. La primera vez que un ser humano hibrida especies vegetales. Lo hacen los incas. Y lo hacen en dos sitios. Eran tan inteligentes que es una ciencia increíble.
¡Guau! ¡Claro!
Lo hacen en Moray y en Tipón. Yo estoy en los dos sitios, ¿no? No tenemos tiempo en 15 días a ver Tipón, ¿vale? En Moray, las plantas que eran de secano, las que no tenían regadío, y en Tipón las de regadío. Pero ellos crean la patata. Y la patata salvó de morir de hambre a muchísimos europeos durante muchísimos siglos, a los irlandeses sobre todo, ¿vale? Porque la patata crece muy fácil. Eso se crea en dos laboratorios, en Moray y en Tipón. Eso es algo de locos. Los españoles fueron tan brutos, mis antepasados, que llegaron allí y no se dieron cuenta de eso. No lo sabían. Ellos vieron la patata y pensaban que era así. No, no era así. Ya había ciento y pico tipos de patata. Las habían creado ellos. La primera que había era verde por dentro. Era súper venenosa. Lo modificaron los incas, ¿vale? Y un montón de especies más. Eran unos genios, tío. Y tenían sus laboratorios, Moray, tenían Tipón. Y una de las cosas que, bueno, si hablo mucho, me lo dice que yo hablo como un...
No, hombre, tú habla.
Hay una cosa que me flipa de todo esto, ¿no? Cuando yo estaba en Machu Picchu y llegué a entrar Machu Picchu después de ir varias veces allí y tal. A ver, tú imagínate esto. Los Chintipchurin, los hijos del sol, ¿vale? En el Coricancha. El Coricancha era un templo que todo por dentro, donde vamos a estar nosotros ahora, que es el convento de la iglesia de Santo Domingo, el Coricancha era un templo que estaba forrado en oro. Tenían tal cantidad de oro que por el interior del templo estaba forrado en oro. Allí había 13 momias, las malquis, las momias de los incas. Yo lo que creo, que lo mismo que opinaba, que en paz descanse nos estará viendo desde el cielo Fernando Jiménez del Oso, que esas 13 momias no es que hubiera habido 13 emperadores antes de llegar los españoles. Fueron 13 dinastías. Como dinastías de los egipcios. Igual. Entonces, allí tú entrabas al Coricancha. Cuentan las crónicas españolas que había tanto oro que los primeros rayos del sol al amanecer no veía. Porque todo estaba forrado de oro y había una réplica en oro de llamas, de mazorcas de maíz, de plantas de maíz, como de las cosas más importantes del imperio, ¿vale? Todo de oro macizo. Imagínate lo que se llevaron. Fue una cosa absurda, ¿vale? Y ahí estaba todo lo que era el Coricancha y estaban las malquis, que cuando los incas iban a la guerra se llevaban a las malquis. Y los chamanes, sí, claro, iban con las malquis porque te conectaban con los dioses, con el
más allá. ¿Se llevaban a las momias?
Se llevaban a las momias, sí, a las batallas, a todos lados. Iban con las momias procesionándolas, sí, forradas en oro, sí. Iban con las momias, con las malquis, ¿vale? Entonces, sí, es otro mundo, es otro universo que se perdió, ¿vale? Entonces, tú fíjate qué historia tan bonita, tío. Tenían las malquis, tal, sacaban a las malquis, estaba el centro del imperio, que era a día de hoy lo que es la plaza de armas del Cuzco, que es lo que se llamaba el Huaycaipata, el lugar del llanto. Y le decían eso por varias cosas. Una de ellas es porque todos los años el Inca, el Intipchurin, hacía una ceremonia en la que mezclaba sus lágrimas con tierra traída de los cuatro puntos más alejados del Cuzco, del norte, del sur, del este y del oeste. Mezclaba sus lágrimas con la tierra y por eso le decían el Huaycaipata, el lugar del llanto, y por otra cosa. Los incas al final también tenían políticos, que es una gente nada simpática, y sucede que cuando crean un imperio, todos los imperios se crean a sangre y fuego. Ningún imperio se crea dando besitos, ¿vale? Ellos fueron muy crueles. Y cuando aniquilaron pueblos enteros, como por ejemplo cuando aniquilan a los chimúes, al pueblo que vivía en la costa del Perú, ellos hacían tambores con las espaldas de las personas que se negaron a ser parte del imperio. Eran como los romanos. Llegaban y decían, si eres parte del imperio, esto es muy sencillo. Tú me pagas un impuesto. Un impuesto que es X de lo que saques de maíz, de patata, lo que sea y tal. Y luego me tienes que mandar gente para trabajar. Y uno de tus dioses tiene que ser el Intipchurin. Ya. Como llegaban los romanos y decían, aquí buen rollo, buena onda, la paz romana.
Y este es ahora el nuevo gobernante.
Sí, simplemente tienes un nuevo gobernador y entonces me tienes que pagar impuestos y si eres buena onda, tal, y si no, pues exactamente igual, ¿vale? Lo que pasa que sí tenían un punto de crueldad muy heavy. Por ejemplo, cuentan que cuando acaban con los chimúes y hacen los tambores con las espaldas de hombres y tal, ellos llevaban un tipo de tambores que se llamaban los rutinya.
Ajá.
Los rutinya era, lo llevaban como estandarte, y era un tambor que, imagínate que coges una persona y le quitas toda la piel, metes un palo desde la parte de abajo, de la entrepierna para arriba, me haces un estandarte y me dejas una mano para que cuando vaya andando me toque la panza, y la panza es un tambor. Eso es un rutinya. Eso es súper polémico, ponerlo, rutinya y tal.
Hecho con una persona real.
Sí, claro, imagínate, tú venías al ejército de... El que hace todo eso es Pachacute, que es el gran transformador del mundo. O sea, imagínate, wow, cuando llegaba al ejército, veías unos tambores de unos manes que están así en estandarte, y iba a la mano con el viento y al andar, iba pegándose en la panza y sonando, dándose golpes. Eso era rutinya, sí.
Dios santo.
Otro, sí, eran muy crueles, pues, como todas las culturas del mundo han sido crueles. Un día podemos hacer de eso un podcast, absolutamente todas, ¿vale? Entonces, el Waikaipata, el lugar del llanto. Obvio, cuando una civilización tiene mucho poder, siempre acaba haciendo abuso. Eso es...
Eso es así.
Hecho histórico, ¿vale? Y tal. Bien, pues toda esta gente, ¿vale?, que crea ese imperio y que crea esa ciudad que es el Cuzco y tal, dejaron un montón de sitios y de templos de adoración y tal. El más espectacular es Machu Picchu, que no sabemos cómo se llamaba. Irán Bingham, en 1911, no buscaba Machu Picchu, no se viene que existía. Él estaba buscando la ciudad de Vilcabamba. ¿Por qué? Porque lo que cuentan las crónicas es que cuando llega Pizarro, hay una guerra civil entre ellos. Y hay dos Intipchurin, que eran hermanos, que estaban en guerra. Estaba Atahualpa y estaba Huáscar. Bueno, él se liquida a Atahualpa, se va hasta el Cuzco, y en el Cuzco entra...
Y dice, ¿qué es esto, no?
No, en el Cuzco Huáscar llegó y le dijo, pero tú eres mi brother, has acabado con la guerra civil y entra tranquilo, ¿me entiendes? O sea, luego obviamente conflicto, guerra, tacatá, y otra conquista. Bueno, en fin... Había tanto oro en el Perú, en el Imperio Inca, había tanto oro que cuando llega Pizarro y en Cajamarca apresa a Atahualpa, si te lo cuento es que es muy largo, ¿vale? Si
quieres, sí,
vale, voy a cortar. Básicamente, claro, mete a Atahualpa en un cuarto, el cuarto del rescate, y le dice a su mejor general, Rumiñahui, si me llenas esto de oro, te lo devuelvo. Rumiñahui se va, era ecuatoriano, se va al norte, recoge todo el oro del imperio del norte, pero Pizarro le da miedo y dice, uy, este es un general muy inteligente, puede venir con 20-30 mil personas, nosotros somos 200, me va a liquidar. Y entonces mata a Atahualpa, ¿vale?, y se va para el Cuzco. Y entonces Rumiñahui deja el tesoro en la sierra de Yanganates. Eso es para otro podcast. Uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo. Todavía se sigue buscando en Ecuador, en la Sierra de Yanganate. Porque Rumiñahui deja el oro para ir corriendo a ver si coge a Pizarro, que no le dio tiempo, ¿vale? Y cuando llega al Cuzco, y lo que ve Pizarro es que el oro que había visto es nada comparado con lo del Coricancha y tal, pues obvio enloquece, y lo que quiere es el oro, ¿vale? Y hay una pelea y no sé qué, y se esconden los españoles en Sacsayhuaman y hacen una serie de tratas militares muy inteligentes por parte de Pizarro, y acaba conquistando el Cuzco y cae el imperio, ¿vale? Y en ese momento Manco Cápac II, muere Huáscar, Manco Cápac II se escapa a la selva. Se escapa a un sitio que se llamaba Vilcabamba. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que si me voy a la selva en un sitio con montaña, los españoles no les sirven los caballos, y la ropa se les pudre por la humedad. Y allí aguantaron 40 años, hasta el último inca, que fue Túpac Amaru, ¿vale?
Wow.
Que tuvo que parar porque su mujer iba a dar a luz y los españoles lo matan. Y lo que cuentan es que Manco Cápac II, todo enfadado, dijo, como los españoles lo que quieren es el oro, que me traigan todo el oro del imperio a Vilcabamba, que yo lo escondré yo por allí. Y es lo que iba buscando Irán Bingham. Irán Bingham era un científico que iba... Irán Bingham buscaba el tesoro y la plata, es lo que estaba buscando. Y entonces, cuando se mete por el río Urubamba, para allá, le pregunta a unos señores, oigan, por aquí hay algún tipo de ciudad o de resto, y le dicen unos campesinos, sí, claro, en quechua, Machu Picchu, la montaña vieja. Cuando sube hasta Machu Picchu y lo ve, no se lo cree, ¿vale? Y entonces pues luego llegan los arqueólogos y tal, y rambingan y excavan, y seguramente expolió lo que no te imaginas y más. Porque, por ejemplo, hay crónicas de que encontraron vidrio. El vidrio hay que hacerlo a más de 1000 grados. O sea, eso no, nunca apareció luego ese collar, un collar de vidrio verde, para ser exacto, de una tumba. O sea, eso fue un lío que alucina, ¿vale? Y entonces cuando se reconstruye Machu Picchu, y el Machu Picchu que vamos a ver, que es una pasada, Machu Picchu nos cuenta lo que entendían los incas, que era el mundo y el universo. Hay un punto en Machu Picchu, que es el corazón de Machu Picchu, que tú llegas y tienes que pasar por debajo de una piedra, tierra. Cuando sales arriba, tienes un templete pequeño que tiene unas ventanas. El templo del fuego, donde se marcan los solsticios y los equinoccios. El sol se va moviendo y va marcando solsticios y equinoccios. Tierra, fuego. A mi izquierda, no, perdón, justo detrás, tengo un templo que se llama una guairana. Es el templo del aire, el tercer elemento. Y a mi izquierda, ¿vale?, tengo una fuente de agua que pasa. Agua, arra, agua, aire, tierra, fuego. Pero arriba el templo de las ventanas tiene 5 ventanas. El quinto elemento es el Enka. El Enka es la energía que nos une a todos los seres del universo y la creación con la que me puedo conectar mentalmente con los dioses. ¿Has visto Star Wars y el concepto de la fuerza?
Claro.
Lo mismo, exactamente igual. El Enka, el quinto elemento. Por eso, si estás allí con gente, yo me he metido en los poblados. Ya me imagino, hace 20 años esto ha cambiado bastante, que la última vez que fui hace como 12. Y vas a sitio donde la gente se la hablaba quechua. Si llevas un traductor de quechua, siempre te decían que tú estabas allí por el llamado de los dioses a través del Enka. Tú estabas allí. Por eso vas a Machu Picchu, porque los dioses con el Enka, con la energía que nos une a todos, te llaman. Es precioso, es brutal, tío, es buenísimo, pero buenísimo.
Oye, a ver, tengo muchísimas preguntas.
Dale.
Te las voy a ir así disparando, me las vas dando así como con respuesta rápida, ¿va?
Dale.
Y perdón por lo que voy a preguntar.
Que nada.
He escuchado que hay una cuestión que es muy rara cuando uno llega a Machu Picchu, que pareciera que las montañas, etcétera, forman el rostro de una persona viendo hacia arriba en un horario en específico. ¿Eso es cierto o es falso? Eso.
Correcto. A ver, si le metes un poco de Photoshop, que es la imagen famosa, se ve un rostro perfecto. Pero, por un efecto de pareidolia, parece que es un rostro que está saliendo. Sí, eso tuvo que ver en que hicieran Machu Picchu ahí. Es posible que sí, en el sentido de que es el rostro de un dios que está saliendo de la tierra. Si lo vemos nosotros, lo vieron los incas. Yo estoy convencido. ¿Eso es un factor que es posible? Sí.
Claro, pero de una cuestión natural que por pareidolia pues parece un rostro humano.
Sí, pero es mucho más enigmático porque la nariz de ahí, que yo he estado, que son 2 horitas andando por una cuesta así, está el Iguanaipichu, el templo de la luna, que eso ya te quedas loco.
Ok, wow, ok, entonces no es algo así nada
que,
más de...
Que es una vaina complicada, bueno, ya lo contaré, listo.
Ahí no. Mismo, no en Machu Picchu, me refiero a estos sí. Enigmas de estos lugares, y ahorita pasamos a los de Bolivia, que creo que hay otros muy extraordinarios. La piedra, decías, por ejemplo, de estas piezas que son tan grandes, tan pesadas. Entiendo que aquí ocurre el mismo enigma que también ocurre, por ejemplo, en Egipto, donde una pieza que no es cuadrada encima otra cuadrada y plana, sino más bien que tiene una forma específica, ¿no podrá entrar ahí un alfiler?
No cabe ni un folio, ni una cuchilla, ni nada, pero mover esas piedras y encajarlas es mucho más difícil que en Egipto. Ese es el gran misterio de los incas.
Ok.
O sea, los incas no hicieron una pirámide como Keops, como las que tú has estado, que tiene 2,5 millones de bloques de piedra de 5.000 kilos, ¿me entiendes? Entre 3.500 hasta 7.500 kilos, tal. Sino que el tema es que esta gente movía 300, 350 mil kilos como Sacsayhuaman, y imagínate mover una figura con un montón de ángulos y encajarla, y la otra que encaje perfecto, y la otra es antinatural. Tú lo que haces es cuadricular como hacían los egipcios y los romanos, no como construían los incas. No hay nada parecido en el mundo, nada.
O sea, este es un Tetris súper complejo.
El Tetris hiper mega complejo. Hiper mega complejo.
Wow, ok, sí, maravilloso, sí. Maravilloso. Hay algo que cuando una persona dice Nazca o dice Perú, llega inmediatamente a la mente. Las momias de Nazca. Que hay un tema ahí entre México, Perú, las chiquitas tridáctilas de 60 centímetros. Justo ahorita que estamos grabando esto, hoy en la noche van a presentar una nueva especie. No sé si lo sabías.
No.
hoy en la noche, casi nadie sabe, porque como que tampoco es que interese mucho, así que no me quiero clavar mucho en ese tema. Digo, lo digo con todo respeto, a mí sí me interesa, pero veo que al público no le interesa mucho. Pero, pues, al final tú haces investigaciones de todo tipo.
Sí.
Quisiera saber si tienes alguna información de esto o...
Yo nunca he tenido acceso a las momias, ¿vale? He visto diferentes opiniones por parte, por ejemplo, de los arqueólogos, o sea, los antropólogos del Museo del Hombre de París, que lo que es las pequeñitas, les dieron cera, pero bien... Y lo
que ¿cómo que les dieron cera?
Le dieron cera es que dijeron que eso era completamente falso, los antropólogos del Museo del Hombre de París. Y las otras, las que son
más grandes,
¿vale? Que desde mi punto de vista parece que tienen mucho más misterio. El tema de las pequeñitas es que tendría que ser una especie, ojo, que si las pequeñitas están armadas y alguna cultura en el desierto de Nazca, en la Pampa Colorada, las armó hace miles de años, que ese sería el gran misterio, las armó hace miles de años, porque sus dioses eran así y querían replicarlos, también es un misterio del carajo. Ojito con esto. Cosa distinta es que eso sea de seres vivos, que es lo que, al menos según los antropólogos del Museo del Hombre de París, es prácticamente imposible. Aunque sí son extraterrestres, pero bueno, sacaron imágenes de algunos huesos, que era un tema complejo. Luego también, por ejemplo, cuando yo he hablado con Jorge de esto, que conoce el tema más que yo, Jorge Luis Subdor, me decía Juan que es que lo que salió lo del mundo de los museos del hombre no tiene nada que ver con las que tiene Jaime, no lo sé, ¿vale? Yo me tendría que investigar esto mucho más a fondo. Y las que parece que sí tienen más misterio son las que miden 1,50 m, 1,60 m, que están en posición fetal, donde dicen que, por ejemplo, que si una de ellas estaba embarazada y era una hembra, o no sé qué, o tacatá, y tal. Esas las que parece ser que es mucho más complejo, porque son dos completamente distintas, ¿vale? Dos completamente distintas.
Por supuesto. A mí me parece súper interesante porque... Aunque me gusta mucho hablar de ese tema con científicos, con gente que lo ha estudiado, me he involucrado hasta con personas.
Tú tienes más información que yo, mucha más que yo.
Pero ¿sabes qué pasa?
Dime.
Me mostraron un video donde a una de estas pequeñas, no sé en dónde hicieron esto, literalmente la desarmaron así. Cuando tú ves el video es súper impresionante porque dices, pues yo no veo que eso está armado. Y entonces te dicen, mira, aquí este video, estas personas, quién sabe cómo obtuvieron una, científicos, y dijeron vamos a desarmarlas con la idea de que de demostrar el fraude, y tú puedes ver que al momento de desarmarlas descubren que no están armadas, que no son piezas de animales pegadas y cosas así. Y yo dije, wow. Y luego me quedé pensando, ¿por qué lo dice un tuit? Yo no he visto aquí la entrevista al científico diciendo, estoy sorprendido, esto no está armado. Estoy viendo un video desde este punto de vista de un espectador que no es un forense, un médico forense, no es un anatomista. Entonces yo, mi opinión al respecto de lo que estoy observando en este video es cero, ninguna. Yo necesito entrevistar al científico. Entonces entrevisto y uno me dice, son falsas, son armadas. ¿Por qué? Porque no puede ser. Eso no es muy científico. Necesito que me des una razón científica. Me dicen, la cabeza es la de un gato al revés. Esa es una cuestión científica interesante. O es la de una llama al revés y recortada.
Un perro al revés, decían, para ser exacto, las pequeñas.
Por ejemplo.
Y tal. Y que había huesos de llama.
No sé y qué, de iguana.
Muy, muy antiguos y tal. Entonces, a ver, no lo sé. Yo sé que hay un antropólogo mexicano... no recuerdo el nombre ahora, que estaba metido en eso y que salió un antropólogo forense
sí,
diciendo que los cuerpos eran funcionales y todo esto y demás. Pero si es una polémica muy grande, y lo suyo sería alguna universidad norteamericana o algo, si realmente se metiera por medio. Estaba el científico este norteamericano muy famoso, ahí no recuerdo ahora, que está metido en tema de ovnis y tal, que decía que se quería llevar alguna. Y yo sigo viendo dos muy distintas. Las pequeñitas de las otras.
Pues ya hay dos más, dos razas más. El de la persona de la que estás hablando es José Jesús Salce.
Sí.
Benítez.
Y ¿tú lo has entrevistado?
Sí. ¿Y? Sí, yo lo he entrevistado.
¿Y?
Él me asegura que eso es real. Por otro lado, una persona me dijo algo. ¿Qué? Que es un científico también. No es un opinador como podría hacerlo yo. Me dijo, mira, la biología, o sea, la realidad, la naturaleza, como le quieras decir, repite patrones que funcionan. Por ejemplo, la cuenca de los ojos. Entonces, si yo tomo una cabeza de un oso, el cráneo, y veo tu cráneo, y te digo, tú eres un oso, porque mira, tiene cuencas igual que tú. No, la naturaleza repite patrones. Entonces es común ver huesos que parecen el hueso de un pollo, el hueso de un gato, el hueso de un perro, etcétera, en otro tipo de animales. Parecen, más no
pero
son.
Pero no lo es.
Parecen, repite los patrones. Me dice, hay una cosa que tienen estos cuerpos pequeños que no tiene ningún otro animal con un sistema óseo que nosotros hayamos datado, al menos hasta el momento. Es una sola pieza cada costilla, no son pares de costillas, es una sola pieza de forma redonda. Dime un animal que lo tenga. Porque si lo hiciste de pedazos de animales, dime de qué animal sacaste esas costillas. No las hay. Me dice, ese es el enigma. Entonces hay que revisar a fondo. Mientras tanto, y yo soy, digo, ok, yo voy a ser prudente con eso. Voy a empujar, voy al misterio porque me gustan, pero mientras tanto yo no me atrevo a decir que eso es, ni es un híbrido, ni es un extraterrestre, ni real, ni tampoco que sea un fraude. En este momento no lo sé todavía, pero es muy interesante.
Yo intento pasar de polémica, ¿vale? En el sentido de, mira, hacemos periodismo de misterio y ya tenemos bastante gente que nos critica. Sí. Que mira, yo trabajé 10 años sin parar en el Oriente Medio. No sabes el odio que yo vi allí, ¿vale? Vi tanto odio que dije, mira, y he visto ya tanto odio y tal, que no quiero saber ya nada de polémica, ni de política, ni de geopolítica, ni de absolutamente nada, ni de historia. Si alguien cree las líneas de Nazca, me parece genial. Como hay 1.800 millones de personas que creen que hace 2.000 años llegó una paloma a una ciudad que se llamaba Belén, esta paloma era el Espíritu Santo, y una señora que es virgen, pues nació un niño que es el Hijo de Dios. ¿Usted cree eso y lo hace feliz? Me parece genial. Ya, chao, listo. No quiero saber nada del tema. Estoy harto de conflicto. Es verdad. Desde que pasé los 50, mi vida empezó a cambiar.
Es que el misterio debería generar curiosidad, debería generar esas ganas, ¿no? De ir a conocerlo.
Sí, y escribí Conspiración, ¿vale? Y es curioso, ¿no? Sí. Gente que, mi libro Conspiración, que además se vendió súper bien, ¿no? Y hablaba de, por ejemplo, el tema de los abusos de Estados Unidos como imperio, como todos los imperios, como los incas, como España, como Francia cuando fue un imperio, como Gran Bretaña, como todo, como los aztecas cuando fueron un imperio. Y entonces escribo eso, es que Juan, que es un tío de izquierda, así tal, así que, tal, tal. Y luego hago un capítulo de los abusos de la Unión Soviética, el otro imperio. Entonces Juan, que es un fascista y no sé qué. Es cierto, tío. Ya prefiero recorrerme el mundo con mi agencia de viajes de autor, con la asociación que tengo contigo, que nos lo pasamos genial descubriendo misterios. Y no quiero saber nada del mundo. Yo tengo 55 años, yo creo que de 70 paso poco, porque con todos los abusos que hice en mi vida voy a morirme pronto. Entonces los 15, 20 años que me quedan quiero disfrutar, ser feliz y acabar de recorrerme este mundo. Quiero volver a ver los templos de Angkor Wat, que es el lugar sagrado más grande del planeta. Quiero ver, te lo decía el otro día, ¿te acuerdas que estábamos charlando? Los templos de Gudán, quiero ver el templo de las ratas en la India, quiero ver mil cosas que no he visto todavía y quiero ser feliz. Y es cierto, de polémicas y de pelea, no nos llevan a nada.
Por eso hay que irnos sin la polémica, simplemente con la apertura, ¿no?
Y seguir investigando.
Puede ser.
Y ojalá se meta alguna organización científica grande a poder meterle eso, o la famosa esfera de Buga. Creo que lo voy a ver estos días, creo que voy a conocer a Jaime Maussan, que no lo conozco.
Se me hace rarísimo eso. Bueno, pero sí, me parece muy interesante. Yo creo que debería ser así. Deberíamos de quitarnos de repente un poquito el ego. Y es un misterio, sí, vamos a investigar, ¿no?
Ya, que sea lo que tenga que ser. Sin polémica ni matar, no, que sí, que no,
que sea lo que tenga que ser.
Ya, y chao, listo.
Ahora, te tengo otra pregunta que va a ser muy polémica.
Dale.
No va a ser muy polémica, tal vez sí. Hay muchísimas historias en este lugar, desde las líneas de Nazca, desde las ciudadelas subterráneas, desde estos seres que pintaron.
Las ciudadelas subterráneas ya son reales, ¿eh? Que los arqueólogos las han descubierto una red de túneles debajo del Cuzco que los flipas. Pues flipas.
¿Ah, sí?
Sí, pero que los flipas es que ya están dentro investigando y demás, por lo visto.
Ah, entonces no era falso, si era de verdad.
No, era leyenda, ¿no? Es que esto da para tres podcasts, tío. Como lo digo, dicho, da para tres podcasts, ¿vale?
Pero
no, era real. Es que contaban la historia, las leyendas, que los españoles decían que el Intib Churin, el Inca, de repente aparecía en el Coricancha a hablarle al resto de la gente y no sabían cómo llegaba. Tenía que ser a través de túneles. Y es que los curas del convento de Santo Domingo no dejaban meterte en los túneles porque los túneles están ahí. Y yo estuve viendo bocas de túneles en las afueras del Cuzco, ¿vale? Lo que pasa es que ya está súper descubierto, ya sí.
Y sí, entonces sí era real. ¿Sí?
No, completamente real.
Hay, una, o sea, hay dos ciudades. Túneles. Abajo hay una ciudad.
Y ya está descubierta por georradar, pero que esto ya es real. Y hay un encargado arqueológico de esto.
Ya quiero que hablemos de lo que descubrieron también abajo de la pirámide en Egipto.
Eso ya,
pero ya va a ser otro
capítulo. Venga.
Oye, a ver.
Dime, dale.
Pero de todo esto se habla muchísimo de que ellos no creyeron que los dioses se veían así, los pintaron así, y a veces con tres dedos, a veces con seis. No. y los ojos enormes y resplandecientes, sino que hasta el día de hoy se sigue hablando, yo acabo de estar en Perú, de que literalmente hay muchas personas que tienen contacto con estos seres. Es decir, del planeta, este punto arqueológico, por así decirlo, sí tiene zonas donde hasta este momento hay encuentro con seres que no son humanos.
Sí.
¿Hay historias de esos? ¿Es verdad? O sea, no que tengan contacto. En Perú.
Muchísima. Pero desde lugares como Marcagua, a ver, es que Perú para verlo te hace falta un mes y pico, ¿sabes? Además, solo Perú, sin ni siquiera Bolivia. Desde lugares como Marcahuasi, que nos vamos a ir, el lago Titicaca, hay un montón de testimonios del lago
Titicaca. Ahorita vamos al lago Titicaca.
Cuando veas el Titicaca, es de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Yo he estado en la Isla del Sol, he estado enfrente de la Isla de la Luna, en el Titicaca. O sea, es hermosísimo. Y un montón de testimonios de gente que dice que ve luces entrando y saliendo del lago, en el famoso puerto del Callao, enfrente, que entran y salen luces, incluso que hay una base submarina de ovnis allí, lo defiende Anthony Choi.
Que cuando estaban a unas 100 millas de la costa, de repente emergió lo que parecía una ballena. Todos empezaron a ver y de repente se dieron cuenta que no era una ballena, un objeto metálico en forma de cigarro que ascendió 30 metros por encima del mar.
¿Por qué es un punto energético tan importante? No lo sé, pero los incas lo dijeron. Ojo con esto, que es un punto energético súper importante.
Ahora, tú que me conoces a mí, y que pues fuimos allá a Egipto, hicimos algunas cosas bien interesantes. ¿Hay un punto donde tú digas, este punto, Fepo, aquí es donde puedes intentar hacer ese contacto?
Yo creo que es el Valle Sagrado, muy mágico, pero yo no lo he visto, pero ahora vamos a ir Aramumuru, que eso es Perú, nunca he estado en la parte del Titicaca peruano, yo filmé la del Titicaca boliviano, ¿vale? La historia de Aramumuru es una cosa muy loca, supuestamente de la época inca, que no lo tengo claro, puede ser más antigua, y no tenemos claro la antigüedad de los incas, para que la gente lo entienda. Aramumuru es una pared y tallado 7 metros de altura, perfecto, como si estuviera hecho con láser y una cuchilla, ¿sabes? 7 metros de altura, varios metros de ancho, es una puerta más general, y lo que cuenta la leyenda, lo llaman la puerta de los dioses, la gente de la zona. Lo se ha hecho famoso hace poco, antes no era conocido, que un sacerdote inca que se llamaba Aramumuru, con un disco solar en su mano, entraba al mundo de los dioses y salía desde ahí. Y no sabemos más nada.
Ahí está el portal.
Es una cosa de locos.
La historia misma lo está contando.
Ahí tenemos está que buscarnos la vida, va a hacer algún pequeño ritual, una meditación, una vaina y tal. Aramumuru.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Ahí está esa.
Aramumuru. Ah, este es. Eso, nombre. Es Aramumuru. Sí, está súper bien. Ya.
Eso es Aramumuru. Eso es Aramumuru.
No, hombre, es un portal tal cual. Sí. O sea, ahí está.
Pero no hay nada parecido del mundo. Una puerta a la nada, al más allá.
Oye, yo de repente me viendo esa puerta y viendo otras imágenes que están allá, me recordó estas como puerta sobre puerta sobre puerta sobre puerta que vimos allá en Egipto un montón, que era también como unos portales.
Eso es en...
¿Cómo se llaman?
En Karnak.
En Karnak.
Siete puertas. Siempre siempre se repite el número siete, sí.
Siete puertas.
Y el templo de Abidos, que tiene siete puertas al más allá.
A ver, hay ahorita que hablamos de esto, los cráneos de Paracas, también ha estado saliendo, y que hablamos de momias también, sí. Ha estado saliendo esta imagen de esta momia. Tú me contaste una anécdota, es una anécdota más contemporánea que me pareció fabulosa. ¿Nos puedes contar acerca de este, el compadrito, cierto?
Eso es una cosa muy loca. Oh. Eso es una cosa muy loca. Cuando yo estaba trabajando en Cuarto Milenio, descubrimos esa historia que nos dejó súper loco en un libro de curiosidades del Cuzco, así y tal, y fue como, vamos a ver esto. Es de las cosas más locas que he visto en mi vida, ¿vale? A ver, y te voy a contar lo documentado y lo que no sabemos.
Claro.
No sabemos el origen del compadrito. ¿Es un esqueleto de un niño? Sí o sí, humano. No cabe ninguna duda, ¿vale? Que en un barrio popular del Cuzco, pues tenía una familia que luego le pasó a otra y tal, tú llegas allí y te quedas loco porque está vestido como si fuera un santo. Y la gente pone velas negras o de otro color. O blancas, amarillas, pero también negras. Porque te sirve para vengarte de las personas que te han hecho el mal. Y maldecir. Entonces le puedes pedir cosas buenas y tal, o no. O si alguien te dice algo malo, sí. Ahora, ¿qué es y de dónde viene? Hay una versión que dice que es un hijo que tuvo una princesa inca con un virrey español. Puede ser, no me lo creo mucho, la verdad. 5 siglos de adoración, no está documentado, el siglo XX sí. Otra, que es la que me inquieta, que recogió un antropólogo peruano y tal, que es que hubo una chica en la zona de Tambomachay, cerca del Cuzco, que se pierde en el campo y no sabe volver a casa. Y no sabe volver a casa y súper preocupada va andando y en un lugar cerca de Tambomachay, un santuario inca, encuentra el esqueleto que sería momificado. Y entonces empieza a rezarle, Dios mío, que sea capaz de volver a casa porque de esta no salgo, me voy a morir de frío. Salió a caminar y fue capaz de volver a casa. Se lo contó a los padres y fueron a por el esqueleto y se lo guardaron como diciendo, este esqueleto hace milagros.
¡Guau! Esa historia me encantó. Vale. Me suena...
Que está súper bien documentada, que sería la abuela de la primera familia a la que se le conoce, que parece que es así. Y luego, no sé por qué, cogió fama de que podía hacer cosas buenas, pero también malas. Y ves que le han puesto, siempre lleva una corona el rey del mundo y tal. Se empezó a hacer popular entre las clases populares del Cuzco entre los años 60 y 70, a tal punto que un arzobispo, creo que era monseñor además, Luis Vallejos, parece que era pariente mío, dijo en la homilía, esto que está adorando la gente es un fruto de Satanás, es un engendro de Satanás, lo dijo en la homilía. Entonces, que se pasó muchísimo, ¿vale? Porque la gente que tenía el esqueleto lo tuvo que esconder. Porque fue gente a quemar la casa y no sé qué y tal.
Ay, no manches.
Lo tuvieron que esconder en el Valle Sagrado. Y 7 años más tarde, siempre el número 7, en el 82, va el man con su chofer, tenía su chofer y tal, se mete un castañazo en la carretera y cuentan incluso que se desprendió una luna del coche y le seccionó la cabeza. Y entonces la gente dijo, el compadrito se vengó. Y a las pocas semanas volvió a su casa en el Cuzco.
¡Wow!
Pero es que hubo otro sacerdote, Luis Dale, que era de origen francés y tal, que lo mismo, dijo que eso era un engendro satánico y tal, y en el mismo año, en el 82, bueno, ese fue peor, porque iba en un bus y cayó el bus entero y se murió un montón de gente y él también. Y entonces dijeron, el compadrito se vengó.
Cuidado, es poderoso.
Es poderoso. Y ahora ya la iglesia no dice nada.
Y ahí está, y tú puedes ir y adorarlo.
Sí, tú puedes ir allí, aparte de pagarlo voluntad, no te pide, nadie te cobra, ni por lo menos cuando yo estuve, nadie te cobra, ni nada de nada. El esqueleto que es capaz de vengarse desde el más allá.
Te voy a decir, Juanje, ¿por qué llevas 15 velas negras, Juanje?
¿Qué vas a pedir? Una gente que me debe unas cositas.
Oye, también sé que por ahí está este lugar, ¿no? Que es Guasao.
Guasao. También es completamente fuera de la ruta turística, ¿vale?
Claro,
ahí ahorita no me vas a explicar por qué. Ahí no puedes llamar a un brujo y decir, a las 5 me hace usted un ritual, no. Eso toca llegar allí, cogernos un carro, alquilamos un chofer, hablamos con un chofer o algo, pagamos unos soles y nos vamos hasta Guasao. Y ahí no uno, un montón de brujos, que es de las imágenes que has visto, así que pone Guasao,
sale un montón.
El pueblo de los brujos, y sale un montón. Y es de tradición de toda la vida, ¿vale? Que hay muchas casas que tú entras,
ajá,
cuando pasas, en el dintel de arriba de la casa hay una calavera, que es la de tu abuelo, tu bisabuelo, que era brujo y estaba conectado con los dioses para quedarte con el poder espiritual que te conecta con el más allá.
No, eso
lo
vas
a ver en varias casas. Yo lo filmé y lo fotografié, sí.
Oye, y supongo que es algo así como Catemaco aquí en Veracruz, México. O sea,
es más
lugar
chiquito
donde...
que Catemaco. Yo he estado en Catemaco. Es más chiquito, ¿vale?
Pero es el lugar de la fuerza de los brujos y
sí,
brujas.
Sí.
De todo tipo.
De la antigua cultura inca. Por eso leen las hojas sagradas y tal. No. Está muy conectado. Y al Banquechua está súper conectado con lo inca. Pero ni es turístico. Fue la última vez que estuve por allí fue chistosísimo. Iba con un guía de la zona y cuando le dije, no sabía ni que eso existía. Digo, sí, claro. vamos y lo ves. Y él se quedó loco.
Sí, a mí me lo dijo alguien, pero no me lo dijo, o sea, como un centro turístico. Me dijo, ¿a ti
no
gusta
hay
esto?
Nada de turismo, nada.
Tienes que ir a este lugar.
Tienes que ir por tu cuenta y tal.
Sí.
Sí.
Órale, muy bien. Entonces, tal vez vayamos y demos una vueltita, ¿no?
Sí, vamos seguro. Al final se va a apuntar todo el grupo. Vamos a tener que coger 8 taxis, ya lo verás.
¿Te parece si...? Bueno, ya hablamos un montón de Perú. También tenemos que hablar de Bolivia, porque hay unas cosas increíbles. Tiahuanaco.
Sí.
¿Qué onda con eso?
¡Buf! Se calcula que hace 3.500 años. Y Tiahuanaco nos dice qué es el universo y cómo funciona. Y es de las cosas más locas que he investigado en mi vida, tío. A ver, está relativamente cerca del lago Titicaca,
ajá,
donde se habla de que hay un dios que fue Viracocha, que es la mitología andina, que sale ahí, crea el mundo y crea los hombres y tal. Viracocha, espuma del mar, espuma del agua. Y que es un dios que crea el mundo y que luego se va en dirección al oeste, caminando por las aguas del Océano Pacífico. Se nos cuenta la leyenda, no está claro. Bien. Tú llegas a Tiahuanaco, ¿vale? Tiahuanaco tiene 3 niveles. La Acapana, que es la pirámide más loca que he visto en mi vida, ¿vale? Pero que se pueda subir, no sé si se puede subir o no, ya hace tantos años que fui, ¿vale? Porque tú imagínate, es una pirámide que si la reconstruyéramos, tú imagínate, así de piedras y tal. La parte de arriba plana, en medio una gran piscina y rodeando la piscina unas piedras así de grandes que son magnéticas. Y tú pones una brújula y empiezas y se vuelve loca, tío, yo eso lo he hecho, ¿vale? Yo una vez diseñé una historia de ciencia ficción que luego nunca escribí porque estoy siempre ocupado, que yo pensé que era el portal perfecto para entrar en otro mundo. Esas piedras magnéticas las trajeron de no sé cuántos kilómetros de distancia. Sabían del magnetismo de las piedras, al lado del agua, en un lugar elevado, con el que hablar con las estrellas y los dioses, como si a través del agua y de las piedras magnéticas creasen un flujo de energía. Yo pensé en extraterrestres y en todo lo que se te ocurra, tío.
Pero por supuesto, es que esto es algo que se platica muchísimo, y lo digo yo, no me crean, por supuesto, solamente una hipótesis. Cuando observé por fin la gran pirámide de Egipto, dije, esto es un teléfono.
Sí, claro.
Esto es un objeto que sirve para comunicarse
con los dioses.
Interestelarmente, o sea, para hablar con otra realidad, otro planeta, con los dioses, eso es. Y de repente llega una persona y me dice, Barbie Muriel, y que fue allá a Teotihuacán, y me dice, oye, la pirámide del sol. Y le dije, ¿qué pasó? Es un teléfono.
Sí, claro.
Y veo esto que se repite una y otra vez. Y tratamos de explicarlo, porque ahí está la mica que tiene en la parte baja. En este caso, estas
porque
piedras...
Porque se la robaron todas, estaba todo, ¿sí?, forrado de mica entre piso y piso. Y la mica venía desde Brasil.
Así es.
¿Qué? 5 o 6 mil kilómetros desde Brasil trajeron mica para forrar una pirámide en Teotihuacán. Aquí al lado de Ciudad de México. Es de locos, tío.
Es de locos. Y lo vemos en todas estas pirámides. Y todo parece indicar, digo, obviamente decir un teléfono, pues es por lo único en lo que pueda hacer referencia a lo que todos tenemos acceso.
Está perfecto.
No estoy diciendo que tenga teclado, ni que tenga botones, ni que tenga cables. Es una forma de construir algo que a través de la ciencia que ellos conocían, lo que ellos sabían cómo funcionaba, encontraron una forma de hacer un monumento grandísimo que movía grandes cantidades de energía y que quizá en algún momento específico...
Nos conectaba.
Se conectaba. Me parece maravilloso. No sabía esto que acabas de contar, ¿eh?
Lo de la Acapana es la cosa más loca del mundo.
Qué loco.
Por desgracia, la dinamitaron los ingleses para hacerle gravilla del rail del tren que hay al lado, ¿vale? Pero aún así todavía se ve la forma y tal, y sobre todo las piedras magnéticas. Eso es muy loco. Eso, wow, es el Anampacha, el mundo de los dioses, ¿vale? Este nivel. El nivel que hay acá está coronado por una cosa que también es de locos, tío. Es que Tiahuanaco es muy loco, tío. Muy, muy raro. La Puerta del Sol. Que todo el mundo está de acuerdo con que es un calendario, ¿vale? Todo el mundo está de acuerdo con que es un calendario, ¿vale? problema es que como estaba en el suelo, no estaba en su sitio original, la movieron, entonces no tenemos exacto la posición que tenía que tener con las estrellas, el sol y demás. No, estaba tirada. Y luego además lo cogieron y la levantaron a lo bruto, la pongo aquí y ya, o sea, re mal. Pero bueno, básicamente, la puerta del sol. El mundo en que vivimos, recordar esto, la puerta del sol. Justo en medio del dintel, el dios llorón. ¿Sabes qué es eso?
No.
Es una figura que tiene dos bastones ceremoniales con cabeza de serpiente.
¡No!
De cada uno de los codos, una cabeza trofeo humana y unas lágrimas. Entonces, eso es el dios llorón. Luego hay, al lado derecho e izquierdo, 24 figuras. ¿Vale? Total 48 figuras. En tres hileras. Unos son pájaros y otros son hombres alados, dioses. 48. ¿Para qué? Ni idea. Y abajo, unas figuras que llaman los querubines y los trompeteros, porque hay dos cabezas que tocan fanfarria. Es la cosa gráficamente más loca que yo he investigado en mi vida. Madre mía, antes dije que trabajé en 30 y pico países, ya van 40 y pico con la agencia de viajes. Es la iconografía más loca, más difícil de investigar y sin comparación alguna en cualquier cosa que he visto en ningún lugar del mundo. La puerta del sol, el mundo en que vivimos. ¿Qué dices? ¿Me has puesto un mundo en que vivimos? Muy, muy chungo.
Te voy a decir una cosa. Obviamente todo esto tiene que ver con cosas que han ido pasando y que me parecen súper, súper interesantes. Esas dos serpientes, como si fueran un cetro, sí, cada uno. Sí, sí. Pues obviamente también vemos el caduceo, que son estas serpientes que utilizan, sí, para el símbolo de la medicina, medicina, que también están en Egipto. La cabeza de este ser, que tiene como esto de iluminación, son las mismas representaciones que tienen la cabeza de Quetzalcóatl aquí en México. Claro,
sí,
de frente. Las acabo de ver hace 2 días y me encantan. De frente, con estas cosas que parecen o plumas o más bien pues algún tipo de... no sabría decirte, pues, luz, iluminación. Pero no solamente eso. Fíjate, hay varios símbolos que son estas serpientes no separadas,
sí,
entrelazadas, que es la continuidad, el ciclo. Hay un montón de historias de encuentros con seres extraterrestres que están vestidos y tienen un emblema. Y ese emblema son dos serpientes. Y decimos, oye,
¿Dos
serpientes? Dios. Como un cetro. Y cuando se les pregunta, porque obviamente como seres humanos nos llama la atención, ¿por qué hay un cetro? O sea, ¿por qué hay dos serpientes? ¿Por qué las tienes ahí como emblema? ¿Eres médico? Médico. Nosotros lo utilizamos como un emblema médico. No. Ustedes se lo copiaron de nosotros. Esto simboliza un montón de cosas. Pero separadas simbolizan otras. Y te voy a decir algo simplemente como un detalle así de... Porque sí, porque yo estaba ahí y tenía curiosidad y dije, voy a preguntar. Invito a una amiga. Hacemos un en vivo los sábados para miembros. Yo leo sus sueños, les doy una interpretación a partir de símbolos, a partir de algo que puede ser una predicción, etcétera, 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 ¿no? Y me dijo, yo podría preguntar a las cartas ciertas cosas de esos sueños, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. Y empezamos a ver, y la verdad es muy interesante. Digo, al final estamos hablando de cosas, lo crea quien lo quiera creer, pero era muy interesante. Y le dije, oye, Pepe, ¿le puedo preguntar yo lo que quiera a las cartas? Sí. Y le dije, el cometa este, el 3 y Atlas, que dicen esto y que dicen lo otro. La pregunta es muy sencilla. ¿Es natural? Tengo el clip y lo voy a poner aquí. ¿El 3 y Atlas es algo que contiene tecnología no humana?
Va.
La primera carta que sale... Porque no eran cartas del tarot, era un oráculo francés. Tú la conoces, Pamela Luna, fue con nosotros a Egipto.
Ah.
Lo voy a comentar una única vez. Cuando ella me leyó a mí el oráculo en Egipto, sobre el río Nilo, navegando sobre el río Nilo, me dijo que una persona muy cercana a mí iba a fallecer en una fecha en específico. Y pasó. Todo lo que me dijo, y yo le tomé foto. Y se lo mostré a Maus y se lo mostré a algunas personas. Y le dije, es que estoy preocupado porque me dijo que en este mes iba a pasar esto. Y cada cosa ha ido pasando como tal y ya estamos cercanos a ese mes. El último día del mes yo estaba así. No pasó. Llegué al departamento, reviso WhatsApp.
Pasó.
Claro que pasó. Entonces le digo, a ver, Pame. Este objeto es natural. ¿Es simplemente un cometa interestelar? No. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Quiénes son? ¿Es un objeto con tecnología? ¿Qué es? Dice, bueno, voy a sacar y te voy a dar la interpretación. La primera carta que saca es un cometa. De entre todas las barajas que tiene un montón de figuras raras, la primera carta es un cometa. La segunda es un cetro con dos serpientes. Y la tercera, observación. Y me dijo, ¿quieres que diga lo que yo interpreto? Le dije, sí, pero con todo respeto, yo ya sé qué hice. Ellos. Son ellos. Marcados por dos serpientes.
¿Y por qué las dos serpientes, tío? Yo no lo sé.
No lo sé, pero a mí me parece, o sea, me parece muy, muy extraordinario verlo en diferentes culturas.
Sí, yo fíjate, nunca lo había analizado así. Sí, estoy loco con el tema de los reptilianos, que eso otro día hacemos el podcast porque
sí.
Oye, es demasiado. Pero yo lo que sí me intrigué mucho, a ver, yo antes de ver el famoso Dios Llorón ya había hablado de esto con Fernando Jiménez de los, que me decía, Juanje, es que es la cosa, la iconografía más loca que he visto en mi vida. Y lo tiene en su libro, ¿vale? Está escrito en el libro que te lo enseñó antes, que me lo firmó incluso y tal. Lo tengo hasta subrayado. Y es verdad, yo me he recorrido medio mundo y no he visto una iconografía. ¿Te has visto un dios que esté llorando con dos cabezas humanas?
No.
¿Y dos serpientes? Y cuando me dice, no, hay gente que piensa que es Viracocha. No, es mucho más anterior, es muy antiguo. Eso puede tener fácil 3.500 años.
¿Te puedo decir qué pienso?
Sí, sí, claro.
Esto es de la humanidad, ¿cierto? Ese nivel es el de la humanidad.
Es en el mundo en el que vivimos.
Fíjate esto. El ser humano, y de hecho la forma en la que reconocemos el todo, es a partir de la dualidad. Hombre-mujer, día-noche.
Bueno-malo.
Vida-muerte, bueno-malo, luz y sombra, etc. Pero los dioses, no los humanos. Los humanos somos nosotros. Los dioses vendrán siendo el todo. Y esa división somos nosotros, la dualidad. Vendría siendo un ser humano que reconoce su dualidad, que lo hace ser un dios, pero dividida. Y por eso llora, porque no es un dios. Porque tiene de un lado una parte y la otra otra. Como literalmente lo tenemos en la cadena de ADN. Dos partes que no se tocan, pero se entrelazan. ¿Me entiendes?
Luces y sombras, ángeles y demonios. Y a veces lo que estoy diciendo es una hipótesis. Aquí no hay texto, ¿vale?
Claro, ahí está.
Y si eso fuese como una especie de demonio o algo muy chunco, y por eso aquí aparecen los ángeles como si fueran a luchar contra él.
Que acaba de...
Sí, que es
dividir
malo,
a los dioses.
Pero malo, sí. Alguien súper ponzoñoso, negativo, tal, y los ángeles, que de las tres hileras que hay a cada lado, de las 24 figuras, la de en medio es la que se ven los ángeles. Los otros son pájaros, en medio son los ángeles. Van a luchar contra él.
¡Guau!
Demonios y ángeles. No lo sé.
Oye, y de ahí, ese sería el segundo nivel. Primero dioses, luego la humanidad.
El mundo en que vivimos y el templete subterráneo. El inframundo.
Claro.
El inframundo. Y ves unos rostros como vacíos y tal, como así. Aquí hay gente que piensa que en el templete subterráneo también hay diferentes razas humanas, como si fuera un compendio también de las diferentes razas humanas y tal. Y realmente los tres templos nos hablan de toda la humanidad, ¿no? Y ves algunos rostros que en cambio está claramente que están vacíos, que son de personas que ya se fueron, ¿vale? Que están buscando su lugar en el universo. Los tres niveles del mundo. Eso nos cuenta Tiahuanaco, ¿vale? Es una pasada. Pero lo de la Puerta del Sol, no te creas que es tan grande.
No.
Con la iconografía nos vamos a pegar allí una hora así todo. Como locos, tío.
¿Y tú crees que, a ver, si esta humanidad somos tan inteligentes y sabemos que fue construida porque tiene que ver con algún tipo de medición astronómica, solsticios, etcétera, ¿saben en dónde debe de ir?
¿El qué? ¿La Puerta del Sol?
La pieza.
Sí, claro.
¿Sí saben dónde debe de ir?
O sea, no está en el sitio original.
No está en el sitio original, pero no sí saben dónde debiera estar.
Nadie lo sabe. Yo creo que nadie lo sabe. Era que había que buscar algún chamán de aquella época o algo, tío. Pero nadie lo sabe exactamente. No, ni los arqueólogos saben dónde estaba, ¿no?
Qué loco, ¿no? No sabemos dónde va.
No.
Oye.
No.
A ver, hay uno que de hecho...
A lo mejor es mejor dejarla así. Si la pones donde estaba, pasa algo raro, tío. Déjalo. Cambié el dios llorón, ese me da muy mal rollo. El dios llorón no me gusta nada, tío.
Sí, uh-huh. Déjalo donde está, ¿no? Sí. Colocas la llave, sí, y se abre el candado.
Y se lía, sí.
Se lía. A ver, hemos estado viendo también unas imágenes que a mí me parece que es uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Porque ya hemos hablado de piedras, ya hemos hablado de construcciones... Pero aquí directamente, hasta donde tengo entendido, lo que se refiere a Pumapunku,
sí,
que son estas como H's,
sí,
que de plano no tienen ni idea.
No, a ver. Tiahuanaco nos cuenta cómo es el universo. Pumapunku es el sitio en el que deberían de ir chamanes y demás historias para conectar con las diferentes capas del universo, ¿vale? Lo que pasa es que es muy raro. Es muy raro porque, a ver, no solamente son todas esas piedras en forma de H y tal, sino que son diferentes terrazas. Y el problema es que todas las piedras se movieron. O sea, todas están tiradas y tal. ¿Qué sucede? Que es muy raro. Que el cómo está hecho el corte de las piedras no tiene que ver ni con Tiahuanaco ni con ningún lugar del planeta. Porque hay sitios que tú coges un alfiler y lo metes en la piedra, pero un trozo así, tío. Como si alguien hubiera utilizado un mini taladro que lo flipan, y aparte dice, ¿para qué han hecho esto? Si no es funcional dentro de la piedra.
O sea, en la misma pieza tiene una línea así.
No, aparte de la línea, luego agujeritos.
Por eso, hacia adentro.
Sí.
Ah, ¿como un agujerito así?
Sí, de un alfiler, como si hubieran metido un alfiler de rayo láser y hubieran hecho un agujerito, y luego otras líneas así, y es una cosa, o sea, no lo puedes comparar con nada del mundo. Por eso yo hay veces que digo, ¿no será que es más antiguo todavía que Tiahuanaco?
Pero si es más antiguo, entonces, ¿cómo lo hicieron?
No, ¿y para qué? Porque en Tiahuanaco todavía sí me queda claro lo de los tres niveles. Es que lo vas a ver conforme estés allí, ¿no? El mundo de los dioses, el mundo en que vivimos, el inframundo. Pero lo de Tiahuanaco, vale. Era donde se reunían los chamanes y los caciques y tal para hacer... Ahí está. Para hacer reuniones y vainas. Vale, primero. ¿Por qué están caídas las piedras? Si no hubo terremotos y tal. ¿Alguien las tiró? ¿Fue para allá? ¿Cómo se pelearan con los dioses? ¿Cómo pasó con el tema de Göbekli Tepe, que enterraron los templos y tal? ¿Alguien se peleó con los dioses y tiró eso para que no contactaran con los dioses del más allá? ¿Por qué tiene ese tipo de corte la piedra tan particular que no solamente no aparece en Tiahuanaco, sino en ningún lugar del mundo? Es muy loco. Es muy raro.
En ningún lugar del mundo
no,
se ven
esas anomalías. Por eso Eric von Däniken pone siempre Pumapunku como que eso es un sitio que es tecnología extraterrestre y tal, porque lo que tienes a pocos kilómetros ni siquiera tecnológicamente tiene que ver el corte de la piedra de un sitio con otro. Es que es muy loco, es muy
está,
loco.
Está muy cerca.
Sí, claro, está en coche 15 minutos.
Y es muy notorio que eso no puede ser.
No, y aparte tienen que estar relacionados supuestamente, son lugares sagrados que están a 15 minutos, Fepo, un carro, o sea, 15 minutos es, creo que me estoy pasando, o 10, ¿vale? Pero en cambio, esto no tiene nada que ver con lo otro. Es muy loco.
¿Y sabes qué pasa? Mira, todavía nos falta un último misterio. Son miles. Pero este que a mí me interesa muchísimo porque tanto de la Puerta del Sol, pero específicamente de este lago, me habló Luis Fernando Mostajo. Híjole, yo te tengo que decir algo. Yo ya había visto en internet, ya había visto fotografías de este lugar, este templo en Egipto, donde parece ser que las piedras, que son las escaleras, porque tiene dos o tres pisos, están derretidas. Y yo vi las fotos, son muy oscuras, así, y yo dije, esto seguro, es porque tantas personas han caminado por ahí que han ido, pues obviamente, erosionando el piso. Cuando lo ves...
Entenderá, ¿no?
Eso es darísimo. Está derretida la piedra.
Sí, es una cosa broca. Sí.
No está erosionada. Mm-mm. Está derretida la piedra. Mm. Y por más que te esfuerzas tratando de utilizar el sentido común, no lo puedes explicar. Está frente a ti, lo puedes tocar, lo puedes pisar, caminas sobre esto. No lo puedes explicar.
Y una de las cosas que me deja rayadísimo de Pumapunku, vale, unos niveles tal, pero luego hay varias puertas. ¿Puertas a qué? ¿A dónde? No entiendo.
Aquí...
No entiendo nada.
Aquí lo del lago Titicaca,
sí.
Entiendo que es incluso difícil llegar. hay muchas historias que hablan especialmente de que ellos, por medio de unas barcazas, se hundían en el lago Titicaca. Como si tuviera una tecnología submarina.
No, es que del lago Titicaca surgió el dios principal, que fue Viracocha.
Sí.
Él nace del Titicaca, ¿vale? Y es un dios muy curioso, porque Viracocha nace del Titicaca, crea el mundo, pero para ordenar las ciudades y los dioses, manda al dios Tunupa. Y el dios Tunupa le dice a los hombres, aquí construyes una ciudad, esto lo haces así, les da tecnología. Que si quieres ver al dios Tunupa, tendríamos que irnos hasta Chile, porque es el geoglifo más grande del mundo, que es el ser de Atacama. Ese es el dios Tunupa. El ser de Atacama, que es así enorme, 100 y pico metros, yo estaba allí filmándolo y tal, la figura, el geoglifo antropomorfo más grande del mundo. Vale, ese es Tunupa, que también sale del Titicaca, con Viracocha. Ajá. Pero Viracocha es el primero, ¿vale? Los dioses salen de debajo del agua.
Pero a mí me han dicho que, por ejemplo, ellos los veían pasar en aquel entonces y de repente se hundían y escondían debajo el oro.
Sí.
Y que se cree que hay incluso una ciudad debajo.
A ver, porque los dioses vivían ahí. El tema del oro es otra vaina. Porque el tema del oro, que se da para otro podcast, es la famosa ciudad del Paititi. ¿Vale? Que para muchos es un reino entre este y otro mundo y tal. O sea, recuerda que la leyenda del oro es que se va Manco Cápac II, manda el oro a Vilcabamba, esconde el oro y tal. Pero, además de dónde esconde el oro en Manco Cápac II o dónde esconde el oro Rumiñahui, el general, hay otro gran enigma del oro. Eso creo que lo he contado alguna vez, no estoy seguro. Bueno, como buen aventurero yo también estaba buscando mi oro. Si cae la platica tampoco voy a decir que no. A ver, cuando llegan los españoles a América, el 80% de la población fallece por el choque bacteriológico.
Aparte, por supuesto.
De la guerra, eso lo que hace es que grandes imperios, como el, sobre todo el Inca, que era muy grande, el Azteca era pequeño, el Inca colapsa. Colapsa porque empieza a fallecer gente y hay una historia muy chistosa. Si tú te vas a la selva, a Puerto Maldonado, hay una tribu que son los queros y están los queros de abajo, que saben que hay unos queros arriba, cerca al monte Usangate. Ajá. Saben que están allí, pero no saben llegar, ni saben ir. Y los queros de arriba saben que existen los queros de abajo, pero tampoco saben llegar. Los queros de arriba tienen una danza que hacen todos los años, que es la del Sapac Chuncho. El Sapac Chuncho es como el indio importante y lo representan y dicen que vivía en la selva. Ellos bajaban y al Sapac Chuncho le cambiaban el oro por patata y por otras cosas. Pero lo que pasa es que el camino se deterioró, todo el mundo murió y ellos no se movieron. Pero siguen danzando la danza del Sapac Chuncho. Dicen que hoy no van porque cuando llegan abajo están los Guairi Chuncho, que son los indios que te lanzan las flechas invisibles, dardos con veneno. Y entonces que uno una vez bajó con unas cuerdas y tal, con el que habló este amigo, y vio unos pies descalzos, se murió de miedo y se fue. Porque dijo, si me ven me van a matar. Tribu sin contactar.
¡Guau!
Todavía. Entonces, hubo hace cientos de años, antes de la llegada de los españoles, grandes tribus en la zona amazónica que tenían gran cantidad de oro, súper fácil. Cuando Fray Gaspar de Carvajal escribe las crónicas del viaje de Orellana y dice, pero sí, un montón de ciudades en el Amazonas. Y los arqueólogos dijeron, eso es imposible, porque la tierra amazónica es muy ácida, no puede crecer nada. Hasta que hace unas décadas los arqueólogos alemanes descubrieron no solamente que era cierto que había un montón de ciudades, sino que había miles de hectáreas transformadas con un ópar, un objeto fuera de tiempo, que podría cambiar la historia del hombre ahora mismo. La Terra Preta. Busca eso y busca una foto y vas a ver. Nosotros tenemos que abonar la tierra para que crezcan las patatas, el maíz, tal. Los indígenas de la Amazonía, nadie sabe cómo, porque se ha analizado. Y tiene popó humano, popó de animales, un carbón muy raro que combustionaban tardando muchísimo tiempo, raspas de pescado, pipí humano, algas podridas del río, Se saben los elementos, pero no se sabe cómo se hacía la mezcla, de qué forma y combustionando cómo, que es un fertilizante eterno, no caduca. Ya los brutos lo están sacando y lo están vendiendo en sacos y tal, porque es tan bueno que no tienes que comprar fertilizante. E hicieron de eso 1.5 metros. Había ciudades, había un mundo que se olvidó. Podía haber ciudades donde hubiera muchísimo oro, sí, súper fácil. Con vetas de oro, aparte de los ríos y demás, de las que sacaban del río. Sí, eso es una pasada, tío.
No manches.
Y eso es una pasada. Eso es para otro podcast.
Es que es muchísima información. De hecho, sí. A mí lo que me decía Luis Fernando Mostajo es que, y muchas personas, no solamente él, yo simplemente digo, ojalá así sea así, porque como voy a estar allá, se va a enojar conmigo mucho Juanje cuando me vea ahí así de no. Llamando
a los dioses.
No, a los que supuestamente viven allá abajo.
¿De abajo
a la hermandad de la luz?
Ah, pues que suban.
Que suban.
Y que me cuenten que es el dios llorón, que me tiene intrigadísimo. Y es que pensé que es como si fuera el dios que venía con el fin del mundo. Algo así, muy loco.
Va a estar maravilloso. Oye, tengo una pregunta.
Dime.
Yo tengo problemas de repente de respiración. Es muy, muy alto, o sea, hay como una técnica para subir por el tema de la presión.
Te lo cuento.
Falta el oxígeno, ¿cierto?
Yo diseño el viaje de forma que el día que salimos desde Paracas, que es un poco palicita, hacemos 3 horas y media, 4 hasta el aeropuerto, descansamos, cogemos el avión y los 4 primeras noches dormimos en el Valle Sagrado, que está a 1.800, 2.000 metros, algo así. 2.800 para aclimatarnos a la altura, 2.800 metros, para aclimatarnos a la altura. De todas formas, le daré una charla a la gente muy seria diciendo, la noche de antes de subir tomamos paracetamol.
Ah.
La mañana antes de subir, o sea, cuando cojamos el avión en Lima, aunque ahí no va a ser tan heavy porque solo pasamos por Cuzco, pero vamos a dormir 4 noches para aclimatarnos. Tomamos una pastilla que se llama Sorochipil, ¿vale? Porque lo importante es que no te des soroche. Si te das soroche, te vas a poner mal.
¿Qué es soroche?
Soroche es mal de altura.
¿Esto lo que hace es adelgazar un poco la sangre y oxigenarla?
No, eso te pones a vomitar, te pones malísimo, tal. Entonces, como yo he estado muchas veces, y yo era fumador, ¿vale? Ajá. La noche de antes, paracetamol. Antes de coger el avión, Sorochipil. Tómate la pastilla antes de enfermar. Antes de la pasta, antes de tal, Sorochipil. Conforme nos bajemos en el Cuzco, compra oxígeno. En el aeropuerto del Cuzco venden oxígeno. Entonces te vas pegando tus chutes. Vamos a aclimatarnos durante 4 días, ¿vale? Y luego ya al Cuzco a 3.600 o 3.800 metros. Vamos a estar 3 días. Voy a dar un día libre, ¿vale? Vamos a dar un día libre. Y hoja sagrada para comer y tomar té.
¿Cuál es esa hoja sagrada de la que...? No es cierto. Me parece excelente. Me parece excelente. Qué bonito, lo veo. Yo ya estoy ahí, Juan. Estoy muy emocionado.
Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Bueno, aquí en la descripción también, no lo dijimos antes, pero bueno, va a estar un número de WhatsApp y ahí pueden pedir información y tal.
Listo. Sí, y le vamos a poner ahí su publicación. Y sí me gustaría mucho decirle a la gente, a los que nos vayan a acompañar, que también, pues, si no tienen pena de salir ante cámara, me lo dicen y con mucho gusto, porque también me gustaría tener como que esas reacciones, ¿no? O sea,
yo lo veía. Eso sería buenísimo, no lo hicimos en Egipto.
Claro, o sea, esto que nos acaban de mostrar, bla, 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 ¿qué piensas, no? Porque es fabuloso.
Como vamos dando charlas tú y yo, por ejemplo, tenemos que grabar, no lo vamos a contar ahora, ¿eh? La reacción de la gente cuando conté la historia de Om Seti en el templo de Abydos, ¿te acuerdas? Existe el más allá. La muerte no es el final, es el principio de otra vida. Pero eso para otro programa. Para otro programa.
Es que fueron muchas cosas. Sí. Yo tengo por ahí algunas cosas grabadas. De hecho, después voy a hacer un programa específicamente de una historia que contaste que me dejó alucinado y fui... Es el único lugar en el mundo donde en ese sitio, específicamente en ese sitio, puedes comprar la evidencia de algo paranormal. Pero tú lo buscas en internet y está como que la foto y ahí estaba y compré hasta los videos originales en la iglesia.
Ah, Santa María de Aceitún.
Ay, pero sí, bueno, claro. Ya, luego hacemos un capítulo de eso. Pero qué bruto, sí, yo estaba así.
Lo llevo aquí metido.
Y yo iba, ay, a ver.
Siempre lo llevo en la billetera, Fepo.
Mira, si lo muestras sería...
Es una copia del original, la única vez que se fotografió la Virgen. Abril de 1968, Santa María de Aceitún, Egipto, sí.
Ahí, porque se ha fotografiado en otros lugares, dicen.
Sí.
Pero esto me parece extraordinario, porque en la iglesia te cuentan de la aparición mariana y ellos tienen las evidencias. Sí, y te claro. Venden copias de las evidencias.
Sí, aquí está.
Está así de, ¿qué?
Está. La llevo siempre en la billetera porque me recuerda que lo imposible puede ser real.
Juanje, ha sido maravilloso como siempre.
Igualmente, tío. Yo estoy feliz cada vez que vengo aquí. Estoy feliz en la Ciudad de México, en este país. Me encanta, tengo un montón de amigos. Me encanta planificar viajes contigo porque, no sé, yo siempre digo igual. No vendemos viajes, vendemos felicidad.
Así es.
Que la gente disfrute de un mundo mágico que nos rodea, que nos pone mil enigmas y que nos inquieta. Y el que espero que vayan transformando sus vidas y viajar nos hace mejores personas. Lo tengo claro.
Así es. Yo voy a estar súper contento, me encanta, me pone más, incluso, y lo digo con, yo sé que Egipto para ti es algo súper especial, lo digo con mucho cariño. Yo no sé qué me voy a esperar en este viaje, pero después de lo que pensaba y haber tenido la oportunidad de ir a ese viaje contigo, la manera en la que narras las cosas, lo que nos muestras, donde observas y ves a estos guías que... llevan a la gente, le dicen, mira esto, ahora vénganse por acá. Y me dice, Juanje, ¿te fijaste que ninguno? Y puedes ver grupos y grupos y grupos.
Cuenta en Wikipedia.
Nadie les dice, volteen hacia arriba y díganme qué es eso. Nadie lo hace. Y volteó hacia arriba y yo dije, pensé en mi cabeza, yo juraba que esto era un meme de internet. No creí que esto fuera real. Y cuando lo vi, está asombroso.
Tanques, helicópteros en el templo de Abidos y mil cosas súper extrañas, las bombillas de Dendera, resto de una tecnología antigua, ¿no? Ves cosas súper locas. Y en este viaje vamos a ver cosas que la gente va a alucinar.
Así que construcciones, bueno, qué emoción. Me encanta saber que el misterio está ahí y que literalmente de alguna forma podemos intentar comprenderlo.
Y podemos vivirlo.
Vivirlo.
Que eso es una pasada.
Sí, bro. No, qué barbaridad, qué barbaridad. Amigo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Antes de que nos vayamos, ya nos dijiste la página de internet, que de hecho va a estar ahí, lo vamos a poner varias veces. Y manden el WhatsApp, los que quieran asistir. Dos fechas van a ver, es una cosa maravillosa. Ahí sí. Hacemos amigos, experiencias se
crea,
únicas.
Se crea un club de viajes, que es lo que me pasa y le digo a mucha gente. El tema es que luego va la gente, se hacen amigos. Y ya pues lo que nos ha pasado, que el primer grupo se va a llenar solo de gente que estuvo con nosotros en Egipto. Sí, es verdad.
Eso va a pasar. Pero mira, a mí me gustaría muchísimo que la gente se dé ese tiempo, no para esto, ¿no? O sea, en general para todo, para observar, escuchar esas historias de los misterios que están en cada rincón del planeta Tierra, que muchos de ellos son reales. No sabemos qué son.
Porque
son reales.
Nos hablan de otro mundo que forma parte de nuestra historia y de nosotros mismos. Poder conectarnos con los dioses como a través de esa puerta de Aramumuru. Entender que el mundo es un multiverso, como lo entiende Tiahuanaco, un mundo de los dioses aquí, un inframundo, un tal, y todos se conectan. Nos recuerda que somos y es una maravilla.
Exactamente. Y de pronto... hagan este ejercicio mental ahorita que estamos hablando de estos temas. Antes de que supiésemos de las líneas de Nazca, si alguien nos hubiera contado de que existe un lugar, un desierto que fue dibujado con figuras gigantescas, con seres que tienen más dedos en una mano que en otra, con colibríes, con figuras geométricas gigantescas, no es cierto. Pero el misterio es real, ahí está.
500 kilómetros cuadrados, ¿eh?
Si tienes la oportunidad de experimentar el misterio de cerca, hazlo. No es tu obligación responder qué es el misterio, pero existe.
Vívelo.
Ya. Amigo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Qué gran episodio. Nos vemos la próxima semana y les vemos un episodio de Misterios de Egipto, parte 2, porque hay unas cosas que ya me rompieron la cabeza otra vez. Justo regresaba así. Vamos a tener que ir de vuelta. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ya saben que los capítulos de Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si lo escuchas mientras conduces una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.